El Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores.
Lambda. Bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, a la cuarta temporada de Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y hoy, como comienzo para esta nueva temporada, os traemos un programa de los que hacen historia. Hablaremos de una de las sagas más exitosas de la historia de los RTS, hoy en el Complejo Lambda especial StarCraft.
¡Bien!
Pero antes de entrar en el campo de batalla, señor Oscar, una temporada más, muy buenas noches.
Buenas noches, estamos todos tan fríos y tan fuera de tono, yo por lo menos ya no sé lo que decir. Bueno, pues nada, StarCraft, no es que sea la hostia para mí, pero pues está bien. Yo me voy a encargar de hablaros del universo StarCraft, de las campañas, de las razas, del primero. Y bueno, espero que os guste y no sea un programa tan denso como cuando hablamos de Diablo 2.
Jorge, una temporada más, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Bueno, yo os voy a hablar de la jugabilidad, de la expansión, las novedades que trajo y del multi, bueno, un poquito de cómo es el juego.
Presidiendo la mesa, señor David.
Tengo que ordenar gilipollas. Bueno, sí, yo voy a hablar de StarCraft Ghost, un juego que ni siquiera salió a la venta, y tengo que agradecerle a Víctor que me haya legado este trabajo, es acojonante, gracias. En serio.
Y en sonido, muy buenas noches.
Tengo miedo. Esto es una cagada. Va a ser una cagada.
Nos has asustado a todos, ¿no?
Es que técnico de sonido, tío.
Bueno, me estreno como técnico de sonido. Ya sabéis lo que quiere decir eso. Cagada tras cagada. Vamos allá.
Bueno, como habéis podido observar, Teo no está con nosotros, nuestro famoso Teo Jima, y es que esta temporada no contaremos con él, no va a venir a ningún programa, dado que se ha centrado en sus estudios, y desde aquí le deseamos mucha suerte y le mandamos un mensaje. Tienes las puertas abiertas cuando quieras, Teo. Bueno, y ahora sí, ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial StarCraft.
En el Complejo Lambda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 70 00, extensión 2231. o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Y estáis aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña. Y antes de empezar con las noticias, quisiéramos comentar que el blog de Complejo Lambda está más vivo que nunca. En el blog actualmente podéis encontrar noticias comentadas, podéis encontrar algunos artículos de interés y muchísimas cosas más. Ya sabéis, complejolambda.com.
Mi artículo ha ganado, ¿verdad? Porque fue el único de este mes.
No, no.
Angus hizo un retroanálisis.
No obstante, no...
No es la misma categoría, a mí no me jodáis. No, me
no obstante... Esta semana no vamos a contar el artículo recomendado de la semana, porque no sería propio el primer día. Vamos a contar los artículos actuales para la semana siguiente.
Una cosa, yo tengo una pregunta. Acabas de decir que en el blog pueden encontrar noticias comentadas, artículos y mucho más. ¿Qué es eso de mucho más?
Retroanálisis, análisis...
Fotos de Oscar en pelotas.
Fotos de Oscar en pelotas. Unboxing.
¿Vas a ponerlos unboxing también?
Bien, me voy a concienciar.
Bien, bien.
Pues ya sabéis, si queréis... ver las cosas Solz en primicia, pues podéis ver a David desempaquetando cosas.
Eso es.
Bueno, empezamos con una noticia que me ha llamado mucho la atención. Y es que Keiji Inafune arremete contra la industria japonesa y contra Capcom, contra su casa.
Yo... cuando pienso en un japonés, pienso en alguien muy fiel a su país, a sus orígenes y tal. Un puto samurái, ¿vale? Lo siento, es un tópico. Y veo a este tío que es un traidor. Yo sé, llegará el día en que no deje entrar en Japón.
Y no solo odia a los japoneses, sino que se odia a sí mismo por ser japonés.
El siguiente punto de Keiji Inafune es ser xenófobo. Exactamente. Bueno, al parecer, el creador de Mega Man, Keiji Inafune, quiso dar su punto de vista en una entrevista para el New York Times que paso a leeros. He mirado en el Tokyo Game Show y todos están haciendo juegos horribles. Está al menos 5 años por detrás del resto de compañías. Capcom apenas aguanta el ritmo. Quiero estudiar cómo viven los occidentales, cómo hacen juegos que les atraen.
Sí, el Duke Nukem Forever. Desarrollo, así se hace un juego.
Bueno, quiero hacer juegos que gusten Occidente, pero Capcom no se ha tomado la globalización seriamente. He luchado muchos años para cambiar las cosas una por una, pero la parte del negocio se resiste a cambiar. Ellos, refiriéndose a los directivos, creen que los desarrolladores son estúpidos y no pueden entender el negocio. Esto es diferente entre Capcom y Nintendo. En Nintendo, el 80% de las decisiones las toman los desarrolladores. En Capcom, cero. Todo lo que le interesa al negocio es proteger nuestros propios intereses.
Vamos, que los dejo finos,
Un momento, este tío habla de juegos japoneses que son todos horribles y este año no salió Lost Planet 2 hecho por él. O como productor o director del proyecto.
Ya lo olvidó.
Joder,
macho. Hace bien olvidarlo. ¿Qué iba a decir? Vamos a ver, Capcom ya se ha arriesgado con dos juegos hechos por occidentales como Bionic Commando y Dark Void. Bueno, ya Racing 2 también. Y fueron dos truños de la leche. Así que no me diga que Capcom no se arriesga, porque sí que se arriesga, y para mal, en cierto sentido.
En cualquier caso, Inafune dice que quiere estudiar a los occidentales. David, mañana va a ir Inafune a tu casa a ver cómo duermes y...
que venga.
Por cierto, otro nuevo riesgo que corren los de Capcom es con el nuevo Steel Battalion, ¿no? Que además se controla totalmente vía Kinect, sin botoncillos. A ver qué sale de ahí.
Más controversia, señores. Según Kudo Tsunoda, máximo responsable de Kinect, el tipo este de las gafas...
Y... Este tío es aberrante, o sea, tiene nombre japonés y aspecto occidental. Da asco, tío. O sea,
ahí voy. ¿Este más hombre de dónde es? ¿Es chino-italo-americano, chino-americano a secas, japonés?
Creo, debe ser yankee y lo criaron unos japoneses.
En serio, tío, mutea el nombre, ¿cómo lo pronuncias, en serio?
El tipo de las gafas, le llamamos.
Eso es.
Bueno, pues según él... casi nadie juega a FPS en PC.
Venga,
solo es el género predilecto del PC. Y el más jugado actualmente.
Y en todos los tiempos.
Ya.
Bueno, el tema vino a raíz de las críticas contra Kainer. Muchos usuarios se quejan de este nuevo producto. Y Tsunoda quiso comparar el mercado de los FPS con este nuevo Kinect, asegurando que antes se pensaba que los FPS en consola pues que no iban a llegar a buen puerto, y que con Kinect pasa lo mismo. Llegará Kinect como llegó Halo en su día y revolucionará el mercado.
A ver, Kinect, lo sigo diciendo, hace falta un mando para jugar. Y punto. Cuando saque un mando y tal, hablaremos. Y debo decir además que el género de los First Person Shooter fue un término acuñado por el propio John Romero, ojo, y que además nació en PC, así que yo no sé por qué este imbécil viene a decir esto ahora, porque es totalmente absurdo, ¿no?
Es absurdo, totalmente. Es absurdo. Y bueno, y voy a leeros lo que dijo exactamente, para que os hagáis una idea. Halo hizo un trabajo impresionante a la hora de llevar los shooters en primera persona en exclusiva a consolas. Y ahora difícilmente verás a alguien jugar a FPS en PC. Textualmente, es lo que dijo. Es todo sobre la consola. Y creo que ahora sucede lo mismo con la tecnología de Kinect. Bueno, antes de que comentéis, me gustaría decir que Tim Willits, uno de los responsables de ID Software,
director creativo de ID Software,
se ha mostrado en contra, y voy a leeros lo que dijo. El PC sigue siendo una plataforma muy viable, no solo para los juegos FPS, sino para todos los demás géneros. En mi opinión, el PC seguirá siendo el núcleo de la industria de los videojuegos. Es la plataforma temporal con la que los desarrolladores siempre podrán contar. A diferencia de las consolas, el PC no desaparece porque una compañía decida que ya no da beneficios o porque quiera hacer una nueva versión de la máquina. El PC está siempre evolucionando y se mantiene estable. El género del FPS sigue siendo grande en PC, el control responde muy bien, el teclado permite muchas más opciones y elecciones, y las redes sociales de PC te permiten jugar con tus amigos de forma mucho más fácil que en cualquier consola. Además, y esto es lo que más me gustó de lo que dijo, como todo hardcore de los FPS te dirá, el ratón es el mejor periférico para apuntar.
Ratón y teclado.
Pues de acuerdo con lo que dice este hombre, y sinceramente, yo de una persona que lleva toda la puta vida haciendo FPS, confío plenamente. Y de Tsunoda, que es un flipado que enseñó tres veces en el E3 chorradas auténticas de Kinect, pues qué queréis que os diga, cuenta con credibilidad cero para mí.
Y llega gafas de sol de noche.
Sí. Exacto.
que iba... Ah, joder, sí. Sí, vamos a ver. Vale, Halo en consolas. Tenemos Wolfenstein en PC, Doom en PC, Quake en PC, Half-Life en PC. Y antes de Halo, este señor se ha olvidado de GoldenEye, Nintendo 64, que creo que fue el primer gran shooter de consola.
Y un gran éxito, además.
Así que deja de decir gilipolleces y documentate, cabrón.
Y no te vas a comer un rosco con Kainer, jódete.
Nada, yo quería decir justo lo que acaba de decir David. Los FPS en consolas no nacieron con Halo, así que nada, era eso.
Me da que Marcus tiene algo que decirnos.
Efectivamente, y esto coincide con un buen comentario de señor Mumabuso en el chat, que dice: Kudo Tsunoda igual a Risto Mejide.
Es igual, tío. Con las gafitas y...
Bueno, el hijo de Peter Molyneux quiere jugar a Half-Life 3. Sí, es noticia.
Sí, la publiqué yo en el blog, de hecho.
Me interesa muchísimo esta noticia. Nos llevamos una sorpresa ayer al ver que en YouTube apareció un vídeo en el que salía el hijo de Peter Molyneux, acompañado de su padre, por supuesto, el señor Mr. Hype, pidiéndole a Valve Half-Life 3. Nada más. Me pareció a huesome ver eso.
A ver, sinteticemos. El hijo de Peter Molyneux, no Peter Molyneux, su hijo, que tiene 11 años, se dirige a Valve, la empresa rival de su padre, para que lancen Half-Life 3. ¿Alguien me puede explicar esto? Sintéticamente, o sea, que lo entienda.
Yo es que lo que creo es que Peter Molyneux no podía pedirlo directamente porque era cagar donde come. O sea, digamos que no puede pedir a la competencia que haga un juego que va a ser la hostia, ¿no? Entonces dijo, venga hijo, no tienes nada que decirle a Gabe Newell.
Yo creo que Gabe Newell amenazó con comerse al hijo de Molino y por eso esas declaraciones.
Pues podría ser perfectamente. Voy a leeros lo que dijo exactamente.
El hijo de Molyneux.
Sí, pero lo voy a hacer con voz así más, más infantil.
No, tengo muchas ganas de ver Half-Life 3, pero sé que tenéis Portal 2 y otros juegos entre manos. Llevo mucho tiempo esperando y mientras he intentado entretenerme con Portal y demás, creo que hacéis... Esto me encanta, me mató esta frase. Creo que hacéis grandes juegos, al igual que mi padre. Que, tío, le puso una pistola. Estaba grabando Molinos y sacó una pistola y dijo: mis juegos también son buenos. Diles eso. Y cuando acabó le dijo: bien, hijo, mañana podrás comer un día más.
A mí, lo que también me hizo gracia es que Molineux quería aportarle el toque cómico, porque Molineux siempre tiene que decir algo, aunque sea una gilipollez. Si no habla, se muere. Y dijo algo así como: comprad Fable 3, no compréis Half-Life 3.
Sí, lo dijo.
Nos ha jodido, porque Half-Life 3 no está a la venta, cabrón. O sea, qué tontería es esa. Y aún le falta bastante, coño, supongo.
Pero qué coño,
tienes razón. Y nada, que yo la verdad no entiendo esto, pero en fin. Me gustó el detalle de que el hijo intentase taparle la boca al padre.
Sí, eso está
ya,
muy bien.
Parece que el hijo ya entiende por dónde van los tiros. Muy bien, Lucas, sigue así.
¿Os imagináis que castiga al niño con que haga de beta tester de Fable 3?
Hay un castigo peor, que haga de beta tester de Half-Life 3. O sea, tú imagínate, los beta testers allí en las oficinas de Valve y con el peligro constante y aliento en la nuca de Gabe Newell. Sabes que te puedes comer en cualquier momento.
Le voy a mandar terminar el StarCraft Ghost.
Otra polémica. Ninja Theory se explica por el horrible diseño del nuevo Dante de Devil May Cry. Oh. Que no se va a llamar Devil May Cry, se va a llamar DMC.
¡Dios! ¿En serio? Oh. ¿Qué significa DMC?
¡Novedad!
¡Oh! Yo, que está borrando recursos, no llego a como algo así. ¡Oh!
¡Joder! Noticia exclusiva de Complejo Anda. Le van a cambiar el nombre a la franquicia de Devil May Cry. Y debe ser para ahorrar letras, tío. Joder. Porque se darían muy caras.
DMC,
Dios. Oye, pues estamos en crisis y las letras salen bien de pasta, ¿eh?
Esto no lo hicieron también los de ¿Dónde estás, corazón?, que ahora se llama Deck.
Bueno, los que hayáis seguido de cerca el Tokyo Game Show sabéis de lo que hablamos, y habréis visto a un Dante que es una especie de Emogaller esmirriao. Pues bien, Tamen Antoniades se llama el hombre.
Me cae mal ese tío.
Jefe de diseño, sí, de Ninja Theory.
Tiene una pinta rara, no me gusta.
Yo no lo he visto, pero ya me cae mal por lo que dijo. Bueno, quiso explicar sus razones para cambiar el estilo de Dante. Paso a leeroslas. El sistema de combate y todo lo demás está integrado sobre Dante, siendo guay y haciéndote sentir guay cuando juegas con él.
Espera, el sistema de combate está integrado sobre Dante. ¿Y sobre quién va a estar integrado? Si no, ¿qué tonterías es esa? El Antonio de ese está andando, sigue leyendo, joder.
Pero el rollo es que te sientes guay si lo juegas. Bueno, pero ya sabes, lo que era guay hace 12 años no lo es nunca más. ¿Qué pasa? Tengo un comentario muy gracioso de Antonio Martínez que dice: fijo que hay final de juego. El final de juego es Dante muerto en una cuneta con una jeringuilla en el brazo. Da impresión, tío. Bueno, sigo leyendo. Si Dante, vestido como iba anteriormente, entrara en cualquier bar a las afueras de Tokio, la gente se partiría de risa. No me jodas, yo si veo a este tío delante me río de él en su puta cara. Lo que Devil May Cry hizo cuando se lanzó fue aunar todo lo que era fantástico con respecto a cine, cine de acción, moda, música. Y ahora, para que DMC tenga el mismo impacto, necesita dibujar nuevos caminos.
De verdad, todo eso que has dicho de Devil May Cry es cierto. Eso de que aúna moda, cine, música, y lo dirá solo este tío.
Según Antoniades, es verdad.
En Devil May Cry 3, Capcom firmó un contrato con una marca de moda, no me acuerdo ahora cuál era, a ver si alguien del foro, algún forero puede investigar por ahí, y salía en algún anuncio Dante con vaqueros y con ropa de esta marca, así que sí, supongo que se referirá a eso.
Sí, debe ser. Bueno, deciros que ante estas declaraciones, Hideki Kamiya, que es el creador de la saga, todos lo conocéis, es bastante conocido en el mundillo, quiso dar su punto de vista y paso a leeroslo. Me encanta el juego, creo que es impresionante, lo tiene todo, pero en términos de ¿piensas que es guay? No, en absoluto. Creo que sea caricaturizado y japonizado, y para este estilo absurdo realmente lo hace muy bien, pero no es lo que quería.
que se ha caído. Que eso dijo Camilla.
Lo
que
dijo
se ha
Camilla.
Japonizado el, de, el, sí, sí, el DMC, perdón.
Que ya
el,
era.
Al anterior, un tío que mata a demonios mientras pide una pizza, eso no es japonés.
Y no solo eso, y que disparaba y volaba. Mientras bueno, disparaba, por el retroceso de las armas.
Hostia.
Yo quiero deciros una cosa con respecto a este DMC. Sí. A partir de ahora yo le voy a llamar Gayer My Cry.
Yo también, vale. De acuerdo. Termino acuñado por el complejo banda.
Tienes que pedir perdón por lo de Gayer, pero
probablemente. Bueno. No, termino acuñado por el complejo banda.
Y los a tomar por el culo.
Gayer My Cry.
Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de esta gente. Vamos a ver. Yo tengo una teoría. Si esto hubiese sido al revés, o sea, si el Dante original hubiese sido un puñetero emo moreno, nadie diría nada en su
totalmente.
Época. Y si el cambio fuese para el Dante anterior, o sea, si el cambio fuese, supongamos, para el Dante de color blanco, la gente, vamos, la liaría parda, diría que han metido a Copito de Nieve, a Copito de Nieve ha revivido.
Yo creo que incluso eso sería seguro, peor.
Sería peor incluso.
Sí. Sí. Yo de momento no me quiero meter con el juego, porque a pesar de que me parece a nivel de diseño una puta mierda, voy a esperar a poder jugarlo, porque creo que jugablemente va a cumplir.
Sí, que es lo importante realmente. O sea, Devil May Cry, la trama, los personajes, a mí sinceramente da bastante asco.
Obviamente. No, es eso, que... pero jugablemente podrá ser la hostia. Sí, pero el diseño siempre quedará una puta mierda, como Bayonetta.
¿El diseño que hemos visto de diseño? ¿Hemos visto a Dante y un claro, escenario? No me he visto nada más tampoco.
Pero
o sea...
el personaje principal cuenta mucho.
Bueno, yo antes ya lo dije aquí entre vosotros. Creo que hay una diferencia entre el Dante de videos in-game y el Dante de los artworks. Creo que es mucho
sí,
más notable
el
aspecto ese emo en los artworks que en el juego en sí, que es más normal, a mi juicio al menos.
Y aún con todo, también tenemos que tener en cuenta un factor determinante, y es que no está para salir ya, o sea, no, pueden cambiar muchísimas cosas este juego.
Y hay que tener en cuenta que este Dante posturitas es más cosa más de Devil May Cry 3 que otra cosa, porque en el primer juego era un tío duro con gabardina roja, con un espadón y mataba.
¿Y
tampoco
volaba?
Tampoco postureaba tanto como
bueno,
como
es que, no,
lo
no,
fueron
bueno.
A ver, es que en el 3 es una cosa y muy excesiva.
En el 4
es horrible,
es
sobrado ya.
No, es que pues, sí, pues, con los años fue
por eso digo que al principio era un tío así duro, tal,
sí, no
vale, tenía
tanto,
el pelo blanco y era un poco emo, pero el tío postureaba pero, en cierta medida.
Pero, Oscar, que le clavaban una espada, bueno, se le clavaba la Alastor y el tío, en vez de quitarse y tal, se levantaba por el mango. No me jodas.
Hombre, es un medio demonio, tío.
Vale, pero el tema es que lo que se critica aquí es que empezó siendo bastante sobrado, pero dentro de una
claro,
línea,
dentro,
y con los años ha ido cada vez más... más sobrado y hasta el punto de que llega a ser una puta parodia.
Entonces Dante, que es medio demonio y medio emo. ¿Qué coño es Dante?
Medio demonio, medio emo y medio copito de nieve.
Y nos vamos con la noticia del día. ¡Anunciado Tekken Tag Tournament 2!
¡Sol!
Lo quiero.
¡Sol!
Zoe, lo has llegado tarde. ¿Qué estabas haciendo?
Haciéndome una vara mientras me corro por
pues
los
si quiere,
nervios.
Pues si quieres, rápido.
ven aquí a hacerme más lento, cariño.
Bueno, aquí hay dos personas a las que no les interesa este juego.
Ah, no, yo no he dicho nada.
No, te interesa.
Yo creo que es una revisión del 6, que tampoco es nada.
Efectivamente, es como Super Street Fighter.
Está bien, pero tampoco.
Bueno, sí, pero Super Street Fighter salió a 30
¿qué?
Pavos,
¿qué?
40, y este va a salir a 70.
Bueno, eso no lo sabemos.
Venga, ya.
Bueno, han pasado varios años desde la primera parte. Una primera parte que estuvo un poco empañada, quizá, por el posterior lanzamiento de Tekken 4 y tal, pero bueno, han anunciado esta segunda parte que... seguirá el motor gráfico de Tekken 6, los mismos personajes prácticamente, el mismo diseño, e incorporará la mecánica de 2 contra 2. Bueno, en cuanto a la plantilla de personajes, deciros que, según Capcom, va a ampliarse y va a ser la más amplia en la historia de Tekken. Y se rumorea que habrá novedades en los escenarios. En Tekken 6 hubo novedades como lo de los muros o que se rompieran y tal, que ya había ocurrido en Tekken 4 lo de romperse, y ahora quieren ir un paso más allá. Todavía no se ha confirmado la fecha de salida, pero se sabe que en máquinas recreativas en Japón saldrá en verano de 2011. Esperamos que no haya mucha diferencia.
Yo no creo eso que dices de que Tekken 4 solapara al primer Tag Tournament. Yo, de hecho, creo que incluso era mejor juego.
No,
que
no,
la mierda
es
de
por
Tekken
eso,
4.
Pero el anuncio de Tekken 4 fue mucho más potente en cuanto a publicidad y medios.
Porque llevaba un numerito.
Exactamente, fue por eso, ¿eh? Bueno, disculpados, tengo que interrumpir porque tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
¡Ah! ¡Mis oídos!
¡Un Predator!
Creo que tenemos un problema de sonido. Bueno, seguimos hablando del tema. ¿Qué querías comentar, David?
Yo quería comentar que no estoy de acuerdo con eso de Tekken Tag Tournament. Fue juego de salida de Play 2. No os olvidéis de eso, ¿eh?
Y la hierba de aquel, en aquel juego era la hostia.
La verdad es que era un juego bastante espectacular. La versión para una mierda. Pero era bastante espectacular. Sí. Un Tekken clásico, realmente, como el 3.
Pues yo creo que el tema de Tag... Tekken Tag Tournament... De acuerdo, una revisión de Tekken 3. No obstante, el sistema de juego de Tag me parece muy interesante para lo que es Tekken.
Sí,
y yo creo
sí,
que
no
yo creo que hacía falta también.
No
apetece, ¿verdad?
Absoluto, sí, sí.
De hecho, yo creo que en esa generación sobró un Tekken y no precisamente el Tag Tournament.
El 4, tío.
Sí,
el 4.
Yo creo que si pasan de. O sea, si entre medias no hay Tekken 4 y el 5 sería el 4, hubiera sido la
leche. El 5 es muy bueno, ¿eh? Para, sí. A mí, personalmente, me gusta más el 5 que el 3.
Es que el,
porque es una evolución del 3.
Sí, evoluciona del 3. Simplemente es, en cambio, el 4...
Pues, el 4
es una mierda.
Va hacia atrás, porque sí. Es más lento, sí, cabe, sí. Que el 3. Bueno, y antes de continuar con el programa, nos vamos a la sección que espero que sí que sea la favorita de Zoe, ya que no era de Teojima. Foro.
Favorita no sé, pero coñazo un rato.
No cibráis.
Aquí andar bajando. Sí, ya empezó. Doctor Pollito dice, ¿StarCraft o mierda? 2 meses esperando para esto. Y Robuster le contesta, hoy los chinos farmes estarán contentos.
¡Dios!
Ver foto en el foro, por favor.
¡Qué horrible!
Y bueno, después aquí Mango93, al que dijo que nadie juega FPS en PC, ver imagen en el foro. Maverick dice, ¿seré friki o soy de los pocos que reconocen esa imagen como una de las de Road Rash?
Que por cierto, Maverick lo tenemos aquí en sonido con Zoe.
Bueno, Rose Fier comenta, actualmente no se juega tanto FPS en PC porque no todos tienen un PC que muevan los nuevos juegos. Y si lo intentamos, pues pasa lo que pasa. Y hay que ver una imagen muy bonita.
Espera, ¿ese comentario es en serio?
No lo sé, supongo.
Imagino que sea sarcástico.
Hombre, sí. Tampoco necesitas un PC de la hostia potente para mover
vale,
lo que
lo
hay actualmente. No lo puedes poner a tope, pero jugarlo se puede jugar perfectamente.
Bueno, Dr. Pollido sigue diciendo, el PC no siempre está ahí. Tengo varios juegos para Windows 95 que no funcionan en Windows XP.
Hostia, claro.
Bueno, Dabuno hacia Tsunoda dice, toma, para ti, y pone un gif en el foro muy bonito.
Mola un montón, tío.
Imágenes de Plisken diciendo que grande es el hijo de Peter Molineux. Dice, hasta el hijo de Molineux no soporta a su propio padre.
Le está haciendo un quitacoño.
Lo mejor de esa padre es, quita, joder.
No tengo palabras para decir lo grande que es el hijo de Molineux. Sí, y la imagen tampoco.
De Robespierre. Oye, el gif aquel, yo creo que es el mejor gif que ha salido este año después del de Reggie, del E3. Después del de Reggie, lo mejor que he visto este año de gifs.
De Reggie eyaculando.
Bueno, en Solid reposteando el Dante provisional, que, bueno, mucho demasiado crepúsculo y tal. MetaWolf dice, después de ver lo que han enseñado en el juego, creo que los demonios no van a ser los únicos que lloren cuando saquen el juego. Lo único que faltaba a la antigua parte de Dante para ser la bomba eran tetas. Todo lo que no sea esto es un error. Joder.
Está bien.
Esta es la imagen
ahí está.
De Diesel. Sí, es esa. Esta es la imagen. Sí.
Dicho pero eso es del 2, ¿no?
Del 2.
Qué cool.
Es del 2.
Por cierto, es la lamentable el 2 como juego.
Sí, el 2. Yo me lo acabé, no sé por qué, por obcecación.
Por
pero estaba, cada vez que jugaba lloraba.
Pero no había trofeos, Oscar, ¿cómo te lo acabaste?
En aquella época no tenía conciencia de ellos, así que daba igual.
Bueno, para concluir, Doctor Pollito dice, Dante es medio demo... No.
Bueno, y me parece que ahora sí que podemos acceder a la llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos?
No.
Bueno, tenemos el mismo problema de antes. Bueno, pues nada, nos vamos a ir entonces con... una canción, señor Zoe.
Pues vamos
música.
A ir ahora con una petición en el foro, que es Tuzanarkan pedida por Astria en el foro. Así que vamos allá.
Pues nos vamos con Tuzanarkan y volvemos en unos minutos con especial StarCraft. Thank you.
juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis.
Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis visitar nuestro blog complejolanda.com, donde, como comenté anteriormente, tenéis noticias comentadas, artículos variados y entre ellos, pues, próximamente, las unboxing de David.
Sí. Puedes hacer una categoría en el blog.
Ediciones
solo normal. Para mí. Así tengo una sección propia en este programa.
Bueno, comentar también que podéis seguirnos desde radiolanda.com y que nos reemiten en Radio Podcastellano. Por último, comentar a la gente que está conectada. Tenemos a Anchoas, un saludo, Teo. A Kenny, a Superdeimos, a Zombie Toes, el bot de Antispam, que te echamos de menos estos dos meses. Abdulito Kun. Always Be Tun Duque.
Voy a repetirlo.
No, voy a repetir.
I always want to be Duke.
Vale. Gracias, Zoe. Avengers 37, Bicho Plaf, DP, DAP 1, Dani Kace, Denis Azul, Ern Solid, Ezequiel, Gelocatil, Killer 415, Krelian, Mangu 93, Maverick, Maverick que es de BSO, Meteowolf, Mime, Mumaguso, Pecero Maquero Nintendero. Las tiene todas, macho. Tonio Martínez, Ucos de Crossover, Alucard, XX2, la cena será en la Game Fest. Gracias, XX2.
Te tomamos la palabra.
Te tomamos la palabra. Y Shero. Y bueno, se acaba de incorporar a Ethenial como troll. Seguid disfrutando. Y ahora nos vamos con la llamada telefónica. Esperemos que esta vez sí. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Creo que no nos escucha.
Se cansó de esperar. Normal.
Normal. Bueno, pues nada, ya lo intentaremos. Gracias por llamar de todos modos. Os informamos de que la línea telefónica, la extensión solo funciona a la 2231. Si queréis comunicaros con nosotros por teléfono, llamad al 981-16-70-00, extensión 2231. Solo la 2231. Y ahora nos vamos a ir con temas de gran relevancia.
No, pero decir que llamen a partir del próximo viernes, en el próximo programa, porque hoy se ve que no funciona nada.
Sí, bueno, aparte vamos un poco justos de tiempo, así que nos vamos con el grueso del programa de hoy, especial StarCraft.
Pues nada, vamos a empezar con el retro del primer StarCraft. Voy a comentar así un poco por encima lo que es la historia, nada de trasfondo, nada de personajes, no queremos pillarnos con el tiempo, y paso a comentar lo que son las tres campañas principales del juego original. La primera campaña es la Terran. Nosotros estamos en un planeta llamado Chausara, o los humanos están en un planeta llamado Chausara, que es invadido por los Zerg. Bueno, primero por los Zerg y después los Protoss lo invaden, lo destrozan para evitar que los Zerg sigan destruyendo todo. A continuación de esto, la Confederación, que son los humanos Wise, coge un planeta que es vecino de este, una colonia vecina a Chausara, que es Marsara, pues la ponen en cuarentena. Y aquí es donde entramos nosotros con el papel de magistrado de todo esto.
Efectivamente, porque nosotros como jugador somos un personaje dentro del juego.
Un pez gordo.
Efectivamente.
Y tenemos que ayudar a los colonos humanos de este planeta a alejarse a las zonas que no están pobladas, a las zonas desconocidas, porque la invasión Zerg aumenta. Aquí es donde conocemos a Jim Raynor, que se puede decir que es casi el personaje principal del juego. Jim Raynor es comandante de la Confederación, pero hace caso omiso a una orden, y su orden era no atacar a los Zerg, pero este, visto las circunstancias, ataca a los Zerg y es condenado, se le aparta del servicio. Después de esto, se une a una facción enemiga, que no es que sea enemiga, pero en el bando de la Tierra hay como una guerra civil contra la Confederación, que es una facción cuyo líder es Mengsk. Bueno, todo esto es bastante denso y vamos a intentar resumirlo al máximo, así que nos vamos a saltar nombres y todo esto.
Quedaos simplemente con Arturus Menz, que es uno de los personajes más relevantes de la historia de StarCraft.
Ahí está. En esta facción de Arturus Menz está un personaje principal, otro de ellos, y una de las fuentes más importantes de la historia, que es Sarah Kerrigan. Sarah Kerrigan, debido a un incidente, es abandonada por Arturus Menz a su suerte y es capturada por los Zerg. Los Zerg han visto en ella cierto potencial como fantasma que es, y la han capturado y la meten en una crisálida para volver a hacerla renacer.
Bueno, me gustaría aclarar que la división fantasma de la división Ghost es una división de fuerzas especiales,
sí, soldados
super especializada, de máximo sigilo y secreto.
Temas, aparte, su fuerte son poderes psíquicos, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sería el grueso de la campaña Terran. Planeta Marsara, colonia humana, intentar que los Zerg no nos maten. Pero se captura Sarah Kerrigan. En la campaña Zerg, casi toda la campaña, la mayor parte de ella, tendremos que defender a la crisálida donde está Sarah Kerrigan de los ataques protos y de los humanos. No es muy allá en el tema de historia, simplemente se conoce la existencia de un supercerebro que sería el jefe dominante de los Zerg, y este supercerebro tiene influencia sobre todo los Zerg, o sea, a modo de, no sé, de como si fuera un hormiguero.
La reina,
eso es.
Y por cierto que el concepto de la supermente en este juego a mí me encanta, siempre me encantó. Una mente que domina a toda la raza y que hace que se muevan al unísono, a sus órdenes.
Está sacado tanto de Alien como de Starship Troopers.
Sí, efectivamente.
El concepto ese de una mente que domina a todos los demás.
Y me parece muy interesante, sí, claro, para el universo de StarCraft.
De hecho, los Zerg son una mezcla entre Aliens y los bichitos de Starship Troopers, sobre todo los soldados más básicos.
Y bueno,
básicos.
Y los tiranidos de Warhammer, que de hecho StarCraft tiene una gran relación en cuanto a diseño con
los marines espaciales
bastante
de StarCraft, son muy parecidos.
Igual que Warcraft también.
Sí, efectivamente,
que es muy mecaniesco.
Pues nada, Kerrigan, ya formando parte de las tropas Zerg, descubre la posición del planeta principal, del planeta origen de los protos, y aquí es donde empieza la campaña protos, porque el supercerebro se dirige hacia él para destrozarlo, y nosotros como ejecutor protos, pues lo que tenemos que hacer es defender nuestro planeta. Para ello nos ayuda Jim Raynor, que está presente en todas, y bueno, poco se puede hacer porque al final el planeta queda destrozado y los protos tienen que emigrar a otro planeta. Y aquí es donde entran una especie de tropa de élite protos, que son los templarios tétricos, que están exiliados en el planeta Shakura, y es a donde se dirige el grueso de la población protos. Lo poco que queda de esta civilización, porque la verdad es que ha sido bastante exterminada, casi exterminada. Unos pocos se quedan defendiendo lo que queda de su planeta de origen, y otros pues se van al planeta este del exilio para intentar sobrevivir. Lamentablemente, y esto ya es cosa de la expansión de Broad War, los Zerg consiguen, a pesar de la oposición que hay en el planeta Protoss para que los Zerg no escapen de ahí y no vayan, no sigan a los refugiados, pues los siguen y bueno, hacen una escabechina también. Lo que pasa es que aquí hay un giro importante en la historia. Sarah Kerrigan, como Zerg, descubre a los protos, a esta alianza de protos y el grupo de Jim Raynor, que un nuevo supercerebro está creciendo. Y pide una alianza con Raynor, con los templarios, y para derrotar a este supercerebro. Pero también hay otra facción humana, un grupo de élite llamado Dut, que anda también detrás del supercerebro con la intención de hacerse con él y así tener el control sobre los Zerg. Entonces aquí empiezan todas las escabechinas, Kerrigan y este grupo de aliados contra los Zerg, contra este Dut. Dime.
No, quería comentar que estas escabechinas nos encontramos justo en un punto de una guerra intergaláctica, por así decirlo,
sí,
masiva.
Sí.
porque tenemos por un lado a los Terran que quieren hacerse con el poder de los Zerg para dominar el universo, sí. Tenemos a los Zerg que quieren destruir todo a su paso y seguir infectando planetas, y tenemos a los Protoss que quieren destruir a los Zerg porque son su archienemigo.
Y también para sobrevivir.
Efectivamente,
porque
claro.
Se ve que están en el punto de mira Zerg.
Que sinceramente los Protoss, diciéndolo de alguna manera, son posiblemente los más desinteresados de todas las razas, porque realmente quieren librar al universo de los Zerg, que es una raza que extermina planetas.
Pues mira, fíjate que los más desinteresados en obtener más poder son los que al final acaban peor.
Pues sí.
Aparte, que acaban peor de una manera brutal, porque su mundo de origen queda devastado. Y bueno, tras esta alianza, Kerrigan, y bueno, con esta alianza Kerrigan gana la batalla, ya no está acorralada por el Dud. Y una vez hecho esto, pues rompe la alianza y se rebela contra sus coleguillas. Y ahí está. Elimina todo lo que hay. Elimina los Zerg, el supercerebro. Elimina al Dud. Elimina a Mengsk, al grupo de Mengsk. Y se queda como dueña y señora del espacio conocido. Y aquí acaba lo que voy a hablar hoy, porque es una historia muy densa, con un trasfondo enorme, y ya veis, he saltado los nombres y tal para que no se haga muy lioso y tal. Aquí acaba.
Y StarCraft, que ya por su nivel de argumento se convirtió rápidamente en uno de los RTS con una historia, digamos, más profunda, pese a que los medios de aquella época, del año 98, eran muy limitados para narrar una historia en este concepto.
Pero es una historia profunda y que se ha ido incrementando con el paso del tiempo, porque tú imagínate, en 1998 lo juegas por primera vez y de todas estas cosas no te enteras ni la mitad, porque jugando realmente no te enteras de todo.
De hecho, hay cómics y novelas, sí, y sí, demás, que aumentan, sí, ese, sí, mundo. Yo creo que el mérito de StarCraft es parecido al que consiguió en su día Half-Life respecto a los shooters en primera persona, que es crear un trasfondo que realmente sea rico, para que el jugador se vea más inmerso en ese mundo y sus actos tengan una cierta lógica y una cierta repercusión en la trama, que era algo que los anteriores RTS pues realmente no tenían.
Por cierto, el otro día hablando con Teo, con Anchoas, comentaba que en Blizzard les mola mucho los temas de las traiciones, y es verdad, porque en todos sus juegos están bastante presentes, y como no iba a ser menos, pues en StarCraft también.
Sí, es un hecho muy arraigado en Blizzard, y como comentas, en todos sus juegos hay traiciones.
Sí, de hecho a mí lo que más me llama la atención de StarCraft 2 es saber todo lo que pasa con Sarah Kerrigan. Es quizá lo que más, de verdad, lo que más me interesa.
Y luego,
esta parte de la historia.
Más adelante, en el análisis de StarCraft 2, comentaré una CGI que muestra justo la escena.
Sí, sí, sí.
Escena
a modo de resumen. De...
Que me pareció, sinceramente, apoteósica esa, sí, escena. En la línea de Blizzard de CGI. Bueno, lo comentaremos más adelante. Ahora Jorge nos va a hablar ya de detalles del juego, jugabilidad y demás.
Efectivamente. Bueno, como todos sabéis, se trata de un juego de estrategia en tiempo real. Podemos manejar tres razas, las tres razas que comentaba Oscar, que son los Terran, los Protoss y los Zerg. Y estas razas son bastante diferentes, no solo visualmente, el diseño, que es totalmente contrario unos de otros, sino a la forma de manejarlas. Es por ello que bueno, voy a comentaros un poco, pero antes de eso voy a explicaros cómo es la mecánica de juego.
Nada, yo quería decir que es totalmente cierto, porque de la misma manera que manejas a los Terran, no puedes manejar a los Zerg o a los Protoss. Tienes que manejarlos de diferente manera. Es una cosa que le da muchísima vidilla
ese multijugador. Punto, exactamente, ese punto es lo que hizo de StarCraft el, sí, juego que es hoy en día.
Sí.
Bueno, a la hora de jugar tenemos que recolectar dos tipos de recursos, que son el mineral y el gas. Pero además de estos recursos tenemos los suministros. Los suministros los conseguimos creando ciertas tropas o edificios que nos los otorgan. Por ejemplo, en los Terran tenemos los depósitos de suministros, en los Protoss tenemos los pilones y en los Zerg tenemos los superamos. Cuantos más tenemos, más criaturas nos deja construir y mayor será nuestro ejército.
Que
hasta un límite.
Vendrían a ser las casas de
las Ace casas of Empires. Sí. Que me encantó de lo superamos. es tan, tan guay. O sea, son, son, para que os hagáis una idea, si no, nunca lo habéis visto, son como bichos gigantes, voladores, que son, como comentaba Oscar, las casas. O sea, son nuestros depósitos de suministros y somos CERF. Y el diseño y el concepto me parece tan genial, porque se pueden desplazar.
Claro, al... no tienes que, si te... no tienes que destruir tus casas, no tienes que preocuparte porque venga el enemigo y te las destroce, las mueves,
o,
las cambias de lugar.
Preocuparte por el espacio.
Sí, sobre todo por el espacio.
Bueno, y ahora voy a hablaros de las razas, como comentaba antes, que la elección de, bueno, si eliges Protoss, Terran o Zerg, depende de tu forma de jugar y de lo que más se adapte a tu estilo. En primer lugar voy a hablaros de los Terran, que es mi favorita, por eso hablo de primero. Y es que, bueno, Oscar ya nos comentó la historia, que los Terran son los humanos. La forma de jugar esta raza, bajo mi punto de vista, es la más sencilla, la que más se parece a juegos como Age of Empires o Warcraft 3 incluso, o Warcraft 2. Porque no tiene ninguna cosa especial como los otros que ya comentaré. Para construir, pues podemos construir en cualquier lugar, y casi todas nuestras unidades pueden atacar tanto a tierra como a aire, lo cual es una ventaja, porque luego veremos que llega un momento en que la partida está avanzada y empiezan a sacarte naves y necesitas lo que sea para destruirlas. Bueno, además de ello, los Terran cuentan con armas muy potentes, por eso me gustan, porque tienen la bomba nuclear, que me encanta, es un detallazo bajo mi punto de vista, y los cruceros espaciales tienen el lanzarrayos Yamato, que como tengas 10 de esos, destrozas todo lo que se mueva.
Como si juegas contra alguien que sepa manejar bien a los Terran, te meten los fantasmas, sus ataques nucleares y estás jodidísimo.
Ya, bueno, también si eres lo suficientemente inteligente, nunca te van a llegar los ataques nucleares de los Goth, porque construyes torretas y cosas que vean invisibles.
Sí, hombre, pero las torretas también se destruyen con otras unidades, ¿eh?
Ya, pero cuando tienes un puto fortín ahí, ¿sabes? Es complicado. No obstante, yo me quedo, como dice Jorge, con los cruceros estelares y el Yamato. El Yamato, cuando tienes 10 cruceros estelares y lanzas el Yamato, cualquier cosa muere.
Todos a la vez, ¡pum! ¡Bum! Hasta bases principales, tío. Es cojonudo. Bueno, las unidades de a pie son bastante fáciles de conseguir, porque requieren pocos recursos y podemos tener muchas unidades en muy poco tiempo. Lo cual, pues en el multijugador se valora mucho. Tengamos en cuenta que es un multijugador donde lo que importa es ser rápido. No importa tener una gran base, sino acabar con el enemigo antes de que él pueda llegar a ti. Lo más costoso es construir naves. Los cruceros espaciales que comentaba Víctor, los construimos cuando ya estamos muy avanzados y además tardan mucho en construir, pero eso sí, cuando los tienes ya...
Pero también consumen muchísimos recursos.
Efectivamente. Y mucha no solo recursos, sino también suministros.
Sí.
Bueno, una cosa curiosa de los Terran es que los edificios tienen la capacidad de volar. Y os preguntáis, ¿para qué va a tener la capacidad de volar un edificio? Pues bien, si queremos cambiarlos de sitio, reestructurar la base o incluso emigrar a otro sitio porque ya nos han atacado y tenemos miedo de que sigan atacando al mismo lugar, pues podemos hacerlos volar, pero bueno, son lentísimos. O sea, hay que hacerlo con mucha antelación y...
Eso iba a decir, en un ataque fugaz o en un ataque sorpresa, evacuarlos es prácticamente imposible porque es lo que dices, son realmente lentos.
Y bueno, decir que lo malo de los Terran es que necesitan mucho espacio para construir, porque tenemos que construir muchos almacenes de suministros. Y bueno, que eso, a lo mejor son un poco lentos. Yo no lo comparé exactamente, pero me da la impresión de que son más lentos cogiendo recursos. Que necesitan más,
pues no
más unidades. Yo, me da la impresión, ¿sabes? Pero no estoy seguro. Los Terran. Que necesitan más.
Yo creo
más
que son los. Creo que son
los Protoss.
Bueno, perdón, los Terran, sí, porque los Protoss cuestan más las unidades, de hecho, para combatir eso.
Otro problema con las edificaciones Terran es que hay que, aparte que ocupa mucho espacio, hay que darle un margen entre construcción y construcción, porque si no las unidades se atascan y se empiezan a marear y se ponen a dar vueltas alrededor de los edificios.
Por eso hay que tener muy en cuenta el tema de la construcción y, bueno, en todo caso, lo de mover los edificios y tal, pues, estructurar bien la base. Una cosa curiosa en el multi es que mucha gente, en las rampitas que hay para entrar en terrenos y tal, ponen casas, almacenes de suministros, para que, bueno, tengan que superar una barrera antes de pasar. Está bastante interesante eso. Bueno, vamos a hablar de los protos, que son una raza bastante más dura que los Terran. Aguantan más las unidades normales porque tienen escudos. Tienen como un escudo deflector que les permite aguantar los golpes.
Es una mezcla entre Depredador y los Elite de Halo.
Sí, sí, algo así, tío.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, también hacen bastante más daño que las unidades normales de Terran, pero son mucho más caras de construir y tardan más en construirse. A mí los protos de StarCraft me recuerdan a los orcos en Warcraft 3. O sea, más o menos sigue esa línea de muy duros, tal. Bueno, el problema principal de los protos, y a la vez una de sus características principales, es que para construir edificios necesitamos pilones, que son pues como los almacenes de suministro Terran, y que son bastante más tocacojones, porque solo podemos construir en el radio de influencia de un pilón. Si queremos construir fuera, tenemos que crear otro pilón para poder construir. Y el problema es que si destruyen alguno de nuestros pilones que está, bueno, que está cerca de un edificio, ese edificio pierde sus propiedades hasta que vuelva a haber otro pilón. No podemos utilizarlo hasta que vuelva a haber otro pilón.
Digamos que los pilones son los que les proporcionan energía.
Es la piedra angular del manejo de los protos. Bueno, la gran ventaja es a la hora de construir edificios, porque mientras el resto de razas tienes que mantener al peón construyendo o sacrificarlo en el caso de los Zerg, con los protos simplemente le mandas construir, llega al lugar, empieza la construcción, una especie de fluctuación de energía, y tu peón ya está libre. No, mientras se construye puedes mandarlo a hacer otra cosa o a coger recursos, lo cual pues es una ventaja con respecto a las otras razas, pero que también también es cierto que es más caro construir los protos, entonces se compensa. Las clases están muy balanceadas, o sea, no hay ninguna mejor que otra, sino lo que importa es saber jugar y ya está. Bueno, para combatir los protos cuentan con varias unidades invisibles, que es otra de sus características, y creo que tienen una unidad que les permite hacer invisibles a otras, lo que hace que tengamos que estar tener muy en cuenta que nos pueden atacar invisibles si nos enfrentamos a protos y tener protecciones contra eso. Pero en un principio de partida te puede joder que te manden 4 o 5 bichos invisibles a la base, te van matando los peones, te quedas sin nada. Y bueno, y por último vamos a hablar de los Zerg. Son esos, los alienígenas que recuerdan a Starship Troopers. A diferencia de las razas anteriores, para construir necesitamos sacrificar un zángano, y para construir un zángano necesitamos sacrificar una larva. Digamos que tenemos el centro principal, que se llama criadero, luego se convierte en colmena y va a medida que evolucionamos, y ese criadero tiene unas larvas corriendo alrededor, digamos un par de ellas. Pues esas larvas, cuando presionamos en el criadero, las podemos transformar en cualquier unidad. Todas las unidades, todas las tropas se crean desde el criadero.
Eclosionan.
Efectivamente.
Y para mí es un poco coñazo y la raza que menos me gusta. Esto de tener que andar cogiendo larvas, transformándolas en edificios y...
Efectivamente.
Y a mí me da la sensación de que estoy gastando más recurso que con otra civilización, que con otra raza.
No obstante, existen unidades como las unidades básicas de ataque de los Zerg, que son, bueno, para que os hagáis una idea, pues una especie de perros aliens y tal, que vienen de dos en dos.
De tres en tres.
Ah, sí, perdón, de tres en tres.
Que son muchas, pero son una puta mierda.
Pero es que...
Por ejemplo, la raza, o sea, la clase básica de los Terran está bastante bien.
Pero es que la unión hace la fuerza.
Sí, ya lo sé, pero...
Los Terg es así, ¿eh?
La unión ya lo sé, y es justo la frase que estaba pensando, pero es que esa unión no es una fuerza tan grande.
Aún con todo, a mí lo que me gusta de los Terg es que absolutamente todo lo que hacen es asqueroso.
Sí.
¿Verdad?
Estas torretas, no son torretas, son...
Y se oye todo asqueroso.
Sí, son como tentáculos que se meten bajo tierra. Que creo que cambiaron en StarCraft 2.
No.
Siguen siendo las mismas.
Sí, pero bueno, hay un factor añadido. Y es que se pueden desplazar.
Ah, es eso.
Bueno, el tema es eso. Para construir cualquier cosa tenemos que sacrificar los zánganos y en principio las larvas, pero las larvas no valen para nada, ni siquiera las podemos mover. Es una manera original pues de construir y tal, me pareció bastante bien. Incluso los edificios, como son elementos vivos, pues parten de la evolución de un zángano. Otra cosa curiosa, que lo comentaba antes, hablaba antes Víctor de ellos, son los superamos, que son las cosas que tendremos que utilizar para obtener suministros. Son una especie de bichos que parecen zeppelins, porque van volando y tal, son muy gordos, y nos valen para, además de para obtener suministros, para espiar a nuestro enemigo. Y bueno, la única desventaja que pueden tener los Zerg es que necesitas crear muchos criaderos para poder crear tropas, si no construyes muy lento. Y eso pues tienes que saber antes de jugar al multi hay que echar unas cuantas partidas en single,
por lo menos acabarse las campañas para manejarlos.
Sí. Exacto, porque es como un gran tutorial de cómo aprender a jugar.
De hecho, con los Terran, que sobre todo donde tienes la parte tutorial más grande, creo que los 5 primeros capítulos son completamente tutorial, que te enseñan te van viniendo nuevas tecnologías, nuevos edificios y tienes que ir aprendiendo a desarrollarlos.
Jugar contra la máquina es un puto abismo en comparación a jugar contra un tío que sepa jugar bien.
Si juegas contra un coreano esto de StarCraft y no sabes jugar. Claro.
Bueno, vamos a hablar hemos hablado de la jugabilidad, vamos a hablar ahora del apartado técnico, luego hablaremos de la expansión y luego del multi. Bueno, gráficamente, StarCraft era un juego bastante avanzado en la época. El motor gráfico es una evolución de Warcraft 2, del de Warcraft 2, bastante evolucionado. Y es bastante similar a Age of Empires 2, por ejemplo.
Al 1, más bien. Yo creo que el 2 se ve un poco mejor.
¿Tú crees que se ve...?
Sí.
A mí me impresionó más StarCraft.
Yo, de hecho, este verano estuve con el tema la fiebre de StarCraft 2. Estuve rejugando el primero antes de que saliera. Si bien se conserva bien para el tiempo que tiene, no me sangraban los ojos ni nada parecido.
Se seguía viendo.
O sea, no se ve bien, pero se acepta. Yo creo que gráficamente salió 2 años más tarde también el Age of Empires 2, se ve algo mejor.
Bueno, en cuanto a... Bueno, tenía muchos efectos especiales como fuego, fluctuaciones de energía, estaba muy bien. Y a nivel de diseño, como hablábamos antes, se nota el toque mecaniesco con Warhammer, pero de una manera exagerada. Pero bueno, cuando jugamos la campaña y vemos cómo es la historia, ya vemos que no tiene nada que ver, que tiene identidad propia y que se puede aceptar. Y la verdad es que dentro del mundo de los videojuegos es uno de los diseños con más personalidad. Bueno, en cuanto a los entornos, hay 5 tipos, que son las junglas del planeta de los Protoss, las instalaciones Terran, plataformas espaciales, desiertos y mundos de ceniza. Todos los escenarios son así muy, muy lúgubres, muy grises, porque quieren dar esa sensación de futurismo y tal, y que la verdad es que lo llegan a conseguir. En cuanto al sonido, fue traducido y doblado al castellano. Y pese a que hoy en día nos puede dar bastante asco el doblaje, porque tenemos una calidad de doblaje en los juegos bastante buena.
¡Interpretación cero!
Y en comparación con el 2...
Oh, ya, evidentemente. Pero de aquella, yo recuerdo que estaba bastante bien.
Como, bueno, de todos modos, como Diablo 2.
Y
en el pueblo no.
Lo que pasa es que en Diablo 2 se habla menos. Y el que más habla, que es la voz del narrador, pues tampoco es tan mala. Es mala, pero tampoco tanto.
De todos modos, por aquel entonces estaba bastante bien. Y yo, personalmente, guardo un recuerdo muy bueno.
Es que por aquel entonces pocos juegos estaban doblados, claro, por no decir ninguno.
Y los que estaban doblados eran doblaje aún peor.
Sí, no, la verdad es que dentro de lo malo... Bueno, dentro de lo que había, StarCraft 1 era de lo mejor.
Sí, pero es que la industria ha crecido mucho, todo se ha hecho más grande, todo se ha mejorado y por tanto se nota que ha envejecido realmente mal.
Bueno, en cuanto a sonidos y tal, ahí sí que cumplía bastante bien. Los sonidos de las naves, de las explosiones, de todo, incluso los sonidos de los Zerg, que es así asqueroso, estaban muy bien conseguidos.
Pero es porque esos no hay que doblarlos.
Efectivamente. Y la banda sonora era muy buena. Me atrevería a decir que una de las mejores de aquella época. No sé si podrías todavía ponerme el tema principal de los Terran, que es el que más me gusta a mí.
El tema principal de los Terran.
Sí,
a ver si
el primero.
A ver si es este.
Ah, sí, es este.
Bueno, ahí va. ¿Lo subo un poquito, queréis?
No, puedes dejarlo.
Que ya continúo hablando, ya lo vais escuchando.
Ya vas inspirado.
Sí, efectivamente. Sí, me encanta este tema, es mi favorito. Bueno, vamos a hablar ahora de la expansión. Se llamaba StarCraft Brood War. Bueno, salió en 1999, un año después del lanzamiento del juego.
Y casi me gustaría aventurar, no solo por los planes de Blizzard, sino por demanda popular. O sea, StarCraft fue un juego con un gran éxito y gustó mucho. Y aparte, pues, esa historia que culminaba justo con Kerrigan transformada en la Reina de Espadas, pues daba pie a seguir esa historia.
De hecho, hay campañas no oficiales que han parado Blizzard porque eran buenas, porque la gente las hacía, había quien las hacía y tal. Yo creo que también debido a eso se decidió hacer una continuación, una expansión, que aparte con bastante contenido.
Efectivamente. Bueno, dejaremos el tema de la historia aparte porque ya lo ha comentado Oscar, y os hablaré un poquito de las novedades que traía esta expansión. Que bueno, son nuevas unidades, nuevas actualizaciones y nuevos tipos de terreno. Vamos a empezar con los tipos de terreno, que incluían un nuevo mundo desértico, un mundo de hielo y el planeta Sakuras, que se caracteriza por una luz así muy tenue siempre, debido a sus lunas y no sé qué movidas. Bueno, ahora paso a hablaros de lo que traía cada raza nuevo. Por parte de los Terrans fueron incluidos el Médico y la Valquiria, que es una nave que solo podía atacar a unidades aéreas. Los Protoss incluyeron el Arconte Oscuro, que se crea a partir de la fusión de dos templarios tétricos, y el Corsario, que al igual que la Valquiria, solo puede atacar unidades aéreas. Y los Zerg cuentan con el Devorador, que es la evolución del Mutalisco, y solo ataca unidades aéreas, como las anteriores, y el Merodeador, que es la evolución de Hidralisco, y solo ataca a unidades terrestres.
Como veis, son unidades complementarias y sobre todo, me gustaría aventurar, bastante, podríamos decir, balanceadas y pensadas para el multijugador. Un multijugador que está teniendo mucho éxito.
El que más mola, y más de posturear, es el Templario Oscuro de los Protoss, que era como un Jedi, un Sith, la hostia.
Efectivamente, era postureante. Bueno, ahora vamos a hablar de el punto fuerte del juego, el multijugador. Y es que StarCraft 1, perdón, es uno de los juegos de estrategia más jugados de todos los tiempos. Se puede decir perfectamente. Cuenta con varios modos de juego, entre los que están pues el que todos conocemos, el clásico por equipos, o capturar la bandera, modo refriega. Hay bastantes modos de juego que se han ido implementando. Y se puede jugar en LAN o en Battle.net. Aunque creo que también permite conexión por IP, no estoy seguro, nunca lo probé y tal. Lo bueno que tiene es que te permite guardar repeticiones y entrar de espectador, que es, bueno, contribuye a que luego la comunidad sea lo que es hoy.
Y un editor de campañas
cojonudo,
sí.
Que siempre caracteriza a Blizzard. Sí. Por ejemplo, en Warcraft 3 tuvimos también un editor acojonante con el cual se inventaron los Dota. En juegos que ahora mismo están en bastante auge, los Dota, y acojonante. Que por cierto, lo comentamos aquí en alguna ocasión en Complejo de Anda, Valve compró el término Dota. Así que, bueno.
¿Y sin la sigla sería?
Pues sería el rollo este de defensa de eso. No me acuerdo.
¿De qué?
Es esta, la de los Terran que
sí,
decía.
Sí, esta ya. Es la canción de los Terran, guay.
Esta es cojonuda.
Lo digo porque no todo el mundo sabrá lo que significa Dota.
A ver. Pues búscalo en internet, en la Wikipedia.
¿Serán los Tower Defense?
No, espera. Ahora, va,
bueno,
sí,
estuve
sí,
buscando
sí,
y yo continúo con el análisis, que vamos a aburrir
defense
aquí a la gente.
Defense of the Ancients. Es.
Bueno, lo que comentábamos antes, las tres razas del juego están tan niveladas y son tan diferentes de jugar unas de otras que esa es la clave del éxito de StarCraft.
Joder, qué épico
decirlo con esta música y tal. Bueno, además de esto, Blizzard ha ido actualizando el juego año tras año. Para que os hagáis una idea, un juego de 1998, la última actualización que tuvo fue en enero del año pasado. O sea, lo fueron actualizando.
Tú te vas al game y lo tienen allí expuesto. Junto con Diablo 2 y la expansión del Diablo 2.
Sí, sí.
Juegos atemporales.
Sí, sí, sí. Y aparte Blizzard, si hay algo que hace es dar soporte a sus juegos toda la vida.
¿Sabéis cuánto vendió StarCraft 1?
9 millones de unidades.
No, creo que 12 millones. Ya van por 12 millones de copias. Sí.
Joder.
Bueno, el 1.
Joder. Sigue vendiendo ya.
Y esa está la clave. Lo de las actualizaciones han hecho que sobreviva el juego. Y la comunidad también. Bueno, tal ha sido el éxito del juego
que se hacen campeonatos del mundo todos los años, o campeonatos regionales o tal. Y Corea del Sur es uno de los lugares en los que tiene más repercusión este juego. En Corea, bueno, están los mejores jugadores del mundo. Los campeonatos los retransmiten en televisión y los jugadores son aclamados como aquí los jugadores de fútbol. Cobran mucho dinero, son famosos y tal. Para que os hagáis una idea de lo famoso que es StarCraft en Corea.
Coreanos extraterrestres, porque como mueven las manos esos hombres no es normal.
Ya te digo. Bueno, en España no llegamos a eso, pero tenemos una comunidad bastante buena y páginas especializadas de la comunidad donde podéis conseguir mods y todo tipo de cosas. Y que imagino que con la llegada de la segunda parte, pues la cosa se ampliará. Me atrevería a decir que StarCraft 2 es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de todos los tiempos. Quería decirlo.
Realmente lo sea. Sí.
Y revolucionó en su día el género y dio cabida a juegos futuros como Warcraft 3 o lo que conocemos hoy en día del juego de estrategia. En parte es gracias a StarCraft.
Yo creo que es el de los juegos más influyentes de la historia.
Sin duda. Sin duda es una de las franquicias más influyentes de la historia y básicamente se ha hecho con poco, porque realmente han pasado 12 años y ¿qué tenemos? ¿Qué teníamos entre StarCraft 2? Un juego y una expansión, nada más. Nada más. Bueno, o sea que...
Están los Warcraft, pero...
No, pero me estoy refiriendo únicamente a StarCraft.
Ya, claro.
Un
claro.
Juego y una expansión, sí, sí. Y... Fijaos en la repercusión que ha tenido este juego y cómo ha influido en los diferentes RTS que han ido llegando posteriormente. De hecho, hasta la llegada de juegos como Company of Heroes no ha habido novedades tan importantes.
Bueno, vamos a recuperar una sección del retroanálisis que no... Bueno, hacía mucho tiempo que no hacíamos, que son las curiosidades. Y voy a daros unas cuantas curiosidades sobre StarCraft. Bueno, deciros que antes de Brood War, la expansión de StarCraft, hubo otras dos pequeñas expansiones descargables y estas mini expansiones fueron creadas por otras compañías, pero autorizadas por Blizzard. Además, a raíz del editor, pues muchos fans han creado sus propias campañas, mods y tal. Vamos, tenéis vida para rato. También contaros que hay una versión para Nintendo 64 que salió en el año 2000 y se llamaba StarCraft 64. Que contaba, bueno, salió solo en Estados Unidos y contaba con unas misiones extra que combinaban la historia del StarCraft, de la expansión de StarCraft, que posteriormente esas misiones fueron actualizadas en PC, o sea, incorporadas en PC con un parche. La versión no tuvo el mismo éxito que en PC y es una anécdota. Si lo conseguís, sois la hostia, porque debe haber muy pocos.
Sinceramente, esta versión fue un fracaso, por eso no llegó a Europa, no llegó al resto de países, solo en Estados Unidos, y básicamente porque el control de Nintendo 64 para este tipo de juegos era demasiado lento.
Y aparte llegó una época en la cual la 64 ya estaba de capa caída.
Sí, en el 2000.
O sea, es absurdo lanzar un juego así.
Bueno, en relación a lo que comentaba antes de que no ha habido grandes novedades en los RTS, comentaba Ucos que Warcraft 3 tenía los héroes, pero yo me refería básicamente a lo que es la línea general de juego, porque recordemos que en Warcraft 3 el héroe no llevaba directamente todo el peso de la partida, llevaba una parte importante, pero no todo el peso de la partida, no toda la mecánica general de juego.
Bueno, otra curiosidad. El juego, el año de su lanzamiento, vendió 1,5 millones de unidades. El año de su lanzamiento. Y como dice David, a día de hoy, pasaron más de 10 años, la cifra llega pues cerca de los 12 millones. Vamos, podríamos decir que es uno de los juegos de PC más vendidos de todos los tiempos.
En relación a lo que comentó Tim Willits respecto a la noticia de su Noda este, que dijo que los FPS ya no se juegan en PC, que hablaba de que el PC es una plataforma temporal, y tiene razón, porque gracias a que el PC es una plataforma temporal, tiene juegos atemporales.
Efectivamente.
Como StarCraft. Si fuese otra plataforma completamente distinta, una consola, ese juego no estaría en la venta ya, así que tiene mérito.
¿Sabíais que StarCraft entró en el libro Guinness de los Récords? Ganó 4 premios y entre ellos incluye mejor juego de estrategia más vendido de PC, el videojuego cuyos profesionales, los que viven de jugar a StarCraft, ganan más dinero.
Joder.
Son los jugadores profesionales que ganan más dinero. y la competición de videojuegos con mayor audiencia, porque la transmiten en la tele en todo el país.
¡Joder!
O sea, es la hostia.
Me vais a perdonar, pero son un poco chorras estos premios. Salvo el primero, ya, de juego más vendido de PC.
Ya, pero es verdad.
Todo lo demás se lo debemos, tío, a los coreanos.
La mitad del libro Guinness es todo chorra.
Eso es cierto, eso es cierto.
Seguro que StarCraft lo vendió un sociólogo en Corea.
Bueno, el verbo to zerg, o zergear en castellano, imagino, no, yo no soy un jugador hardcore de StarCraft, ha sido tomado por los jugadores para referirse a rushear con un gran número de unidades débiles. Atacar con muchísimas unidades débiles para destruir la base enemiga. Es zergear.
Tu zerg, tío.
Pues zergear no sirve de nada.
No, ¿qué va? Bueno, StarCraft ha sido materia de estudio en universidades como la de Berkeley, California. La primera versión del juego, esto me pareció muy interesante, utilizaba el motor gráfico de Warcraft 2, que era cutre. De aquella era la hostia, pero bueno. Pero en el E3 del 96 la prensa lo criticó muchísimo, diciendo que era como el Warcraft pero en futurista. Así que decidieron cambiar la mecánica del juego, introdujeron tres razas que se manejarían de forma diferente, y en el 97 rediseñaron todo el motor gráfico. Un año antes de salir el juego rediseñaron todo el motor gráfico.
¡Qué trabajo!
De Warcraft 2. Y hoy en día es lo que es. Y por último, deciros, antes de la salida del juego, un grupo de fans de un foro hicieron una serie de relatos ficticios que recibió el nombre de Operation Can't Wait Any Longer, en los cuales ellos iban al cuartel general de Blizzard e intentaban hacerse con la beta de StarCraft. Pues debido al ímpetu de los fans, Blizzard decidió incluir en el juego un truco que se activaba escribiendo Operation CWAL, las siglas de Can't Wait Any Longer, que imagino es No Podemos Esperar Más. El truco permitía construir y crear unidades instantáneamente.
O sea, buenísimo.
Si no puedes esperar, pues tal.
Buenísimo.
Un
buenísimo
detalle por parte de Blizzard, y bueno, y esto es todo lo que os puedo decir de StarCraft.
Y bueno, jugosa información, y un placer volver a recuperar la sección de curiosidades.
¿Y habrá más?
Yo creo que
en próximos programas.
No, nos olvidaremos de ella como pasó.
No, tío, que es mítico.
Al principio.
Pero bueno, comentar que este no fue el final de StarCraft. No hubo realmente un silencio de 12 años. Ahora os explicaremos por qué. Bueno, y ahora vamos a hablar de un juego que a David le encantó.
Me encantó, lo estoy jugando y me encantó.
Te encantó,
es,
¿verdad?
Es insuperable. Bueno, de bueno, sí, voy a hablar de un no juego, un juego que nunca salió a la venta, una leyenda que por desgracia pues ya finiquito Blizzard hace unos años, y que es StarCraft Ghost. Hace unos minutos nos preguntó un forero sobre él y siento decirte que se canceló hace 4 años prácticamente, así que lo siento, macho. Siento ser el mensajero del diablo. Bien, antes de hablar de StarCraft Ghost, os voy a comentar un poco la historia, así superficialmente, de Blizzard en las consolas, porque Blizzard fue una consola que trabajó bastante en consolas, y sobre todo en consolas de 16 bits, acojonantemente. De hecho, sus primeros juegos fueron Rock and Roll Racing para la Super Nintendo, que nadie lo conoce, creo que en la propia Blizzard se olvidaron de él, y The Return and Death of Superman, que yo lo pude jugar y la verdad es que era bastante bueno. Era un beat'em up, el estilo Street of Rage, y la verdad es que era bastante bueno. Así que Blizzard también tuvo su pasado consolero.
Y oscuro,
sí. Y, bueno, ahora nos remontamos al año 2000 y Blizzard estaba en la gloria, es decir, StarCraft había sido un éxito brutal, están viviendo de ese éxito incluso en ese momento, casi 2 años después, y entonces se plantearon dar un paso más allá, que era dar el paso, evidentemente, a las consolas de ese momento, esas consolas que iban a surgir, que eran, pues por supuesto, PlayStation 2, Xbox, incluso GameCube. Y para ello utilizaron, pues, insisto, el éxito que tuvo StarCraft, pero reconvertido. Es decir, creando no un RTS, sino un juego de acción en tercera persona. Y la respuesta fue StarCraft Ghost, que se presentó oficialmente en el año 2002 en un trailer bastante interesante del E3 de ese año. Bien, Starcraft Ghost tiene una historia, pues, en fin, que tampoco es que sea ninguna maravilla, porque el punto de partida es muy simple y como el juego pues no ha salido a la venta, no sabemos cómo se desarrolla. Y en la cual controlamos a Nova, una guerrera fantasma, al igual que Kerrigan, que es enviada al planeta Coprulu para luchar contra los Zerg.
Coprulu. Es que era Kerrigan, pero en vez de ser pelirroja era rubia.
Era rubia, exactamente. Era también una guerrera fantasma, tenía poderes psíquicos y era la
pero
de hostia.
Es por eso, todos los fantasmas son iguales, tío. Tú cuando creas, cambia el color del pelo.
Yo cuando lo vi por primera vez dije, coño, esta es Kerrigan, y entonces la historia no me cuadra. Pero no
te
era.
Importa, Jorge, ¿qué más da tu mirada antes? De pelo blanco a negro, ¿qué más da? No es importante. Bien, ese es el punto de partida, es decir, nuestra guerrera Nova que tiene que destruir pues a las razas rivales de su propia raza. Y en fin, no se sabe nada exactamente nada más de esta historia, porque insisto, no se ha podido saber a ciencia cierta cómo acaba, cómo cuál es el nudo de la misma. Bien, ¿qué problemas tuvo Blizzard con Ghost? Bueno, Blizzard era compañía ante todo pecera. Se acostumbró a trabajar en el PC, digamos que probó las miles del éxito de la plataforma PC, pero los sistemas de trabajo de una y otra plataforma son distintas. Tú en PC puedes trabajar pues un porrón de años y sacar un juego y que ese juego pues sea un éxito y tenga un, digamos, una tecnología adaptada, porque puedes ir actualizando pues los motores gráficos o las herramientas de programación o lo que sea. Como decía Tim Wilds, es una plataforma atemporal. Pero en las consolas eso no es así. Es decir, si no te apuras y si alargas mucho en el tiempo un desarrollo, pues al final la tecnología se queda, digamos, extinguida o caducada y se pasa a otra generación. Y eso es lo que le pasó a Blizzard con este juego. De hecho, os voy a poner en el foro una serie de trailers desde el año 2002 hasta el año 2005 de lo que fue este Ghost. Para que os deis cuenta de la idea de la evolución del juego, incluso un detalle curioso, y es que la interfaz de todos estos vídeos, la interfaz de los vídeos in-game, va cambiando en todos ellos. Se cambia, lo cual demuestra que Blizzard dio bandazos con este juego y no sabía dónde iba. El desarrollo empezó oficialmente en el año 2000. En el 2002 mostraron el primer vídeo in-game. Y en vista de que aquello no avanzaba, decidieron trasladar el desarrollo a otra compañía llamada Swinging Up Studios en 2005. Y que esta compañía en muy poco tiempo hizo un gran trabajo, un grandísimo trabajo. De hecho, el trailer del 2005 es bastante espectacular, incluso para la época. Y además habían desarrollado un modo multiplayer también muy interesante, ¿no? Con detalles muy curiosos, como por ejemplo un cohete que podemos dirigir en primera persona, ¿no? Es decir, lo controlamos, se lo seguimos por su espalda y lo dirigimos al objetivo que queramos. Y, en fin, ¿cuál era el problema? Que ya era muy tarde. Daros cuenta que estamos en el año 2005, Xbox 360 estaba a la vuelta de la esquina, la siguiente generación de consolas pues ya estaba ahí, como quien dice. Y evidentemente Blizzard optó por cancelar el proyecto porque ya no tenía sentido lanzar un juego que realmente pues estaba ya anquilosado en el pasado. Y por esa razón y no por otra, oficialmente en el año 2006, en marzo de 2006 para ser más exactos, Blizzard mandó una nota de prensa en la cual aseguraba que Ghost se cancelaba de forma indefinida. Indefinida, lo cual pues aún mantiene una cierta esperanza de que algún día puedan retomar el proyecto.
Y estaban muy seguros de querer sacarlo, porque yo me acuerdo que me compraba juegos de Blizzard y en el manual de instrucciones venía publicidad.
De hecho, te voy a comentar una anécdota. En Warcraft 3 The Frozen Throne, aparecía como una especie de extra el tráiler de Ghost.
Es que lo tenían seguro, lo iban a sacar.
Sí, o sea, era un proyecto seguro.
Pues yo lo que recuerdo de Ghost es que la primera vez, el primer tráiler que vi cuando se anunció, cuando se mostró por primera vez en los pedidos, si no me equivoco, sentí una gran decepción. Yo esperaba de Ghost, cuando oía el nombre de Ghost, por aquel entonces no estaba tan metido en los medios y tal, pues me sonaba a que podía ser un nuevo StarCraft, un StarCraft de estrategia, pero al ver su mecánica de acción y demás me decepcionó muchísimo. De hecho, yo pensaba siempre, ojalá no salga.
Que es otro punto de vista, Víctor, tampoco pasa nada.
Me decepcionó.
Pues yo estaba bastante ilusionado con él, sobre todo por el hecho que también de que iba a ser un multi que iba a salir en GameCube. Dice, hostia, lo voy a poder jugar en mi consola. Y la verdad es que me decepcionó bastante cuando el tema, bueno, la parte de la cancelación, los continuos retrasos, porque yo recuerdo ver en las revistas de la época publicidad de Ghost y ponía próximamente 2005, próximamente 2004, próximamente 2006, en fin,
bastante putada fue que lo cancelaran, pero también el hecho de que se retrasara continuamente.
De todas maneras, hay que reconocer que siendo Blizzard, porque insisto, hasta 2005 fue Blizzard la que se ocupó del juego, tenía ideas muy muy innovadoras para aquel momento. Insisto que este juego se enseñó en el año 2002, el primer vídeo, pero ya se empezó a trabajar en él un par de años antes y mostraba detalles pues muy buenos dentro del género, hasta cierto punto innovadores, como por ejemplo el hecho de que la protagonista pues se hiciese invisible para pasar desapercibida. Se había implementado una especie de sistema de Quick Time Events que en aquel momento no estaban tan de moda como están a día de hoy, incluso integrados en la acción. Es decir, tú te acercabas a un soldado por la espalda y te salía una especie de secuencia de botones que tenías que acertar, por así decirlo. Y después pues una serie de aparatejos de armas o de ítems que también nos facilitaban mucho la labor de luchar y de enfrentarnos a los enemigos, y que eran bastante curiosas para aquel momento, ¿no? Es decir, que dentro de la hegemonía de las consolas y lo mal que le sentó eso a Blizzard, pues están haciendo un trabajo más o menos decente, pero que al final pues no pudieron superar por el paso del tiempo, básicamente. Como conclusión, yo lo que voy a deciros es que Blizzard no se anda con tonterías. Es decir, Blizzard cuando ve que algo no funciona, se lo carga. Da igual que sea Ghost o da igual que sea Warcraft. De hecho, no sé si os acordáis que Blizzard canceló aquella aventura gráfica de Warcraft, que se llamaba Warcraft Adventures Lord of the Clans. La canceló pocos meses antes de que saliese ya a la venta. O sea, de hecho, el juego ya tenía una carátula oficial y sin embargo canceló el juego. Se olvidó de él y no querían que saliese a la venta porque consideraban que no estaba a la altura de otros exponentes del género en cuanto a tecnología.
Y sinceramente, si echamos la vista atrás, todos los grandes éxitos de Blizzard, Diablo, StarCraft, Warcraft, son grandísimos éxitos porque son grandísimos juegos. Entonces, a lo mejor querían mantener ese nivel
intacto. No querían que fuese un juego más. El peligro de Ghost es que, bueno, otra compañía, si fuese Activision, lo habrían sacado antes incluso de estar acabado, y se acabó. Pero siendo Blizzard, no. O sea, ellos no quieren que sea un juego bueno, quieren que sea un juego superior. Y que no sea un juego que cause escuela.
¿No lo iba a publicar Activision?
Pues la verdad es que no lo sé.
Bueno, aún no estaban fusionados.
No estaban fusionados.
No.
Pero iba a lo mejor era de la editora, no lo sé.
Igual sí. Verdad.
Y en fin, esa es la desgraciada historia de Ghost, un juego que nunca veremos y del cual pues tampoco os puedo hablar mucho más porque no lo he jugado, lo sé.
Pues para ser un no juego, aún ha dado que hablar.
Ha dado que hablar, sí, mucho tiempo. Y yo recuerdo las portadas de revistas. Como está, creo que es un juego que jamás veremos, por desgracia, o por fortuna.
Por cierto, una última cosa, recomiendo ver el tráiler del modo multijugador, es sorprendente, es muy sorprendente. Vas a pensar que es de consolas, además.
Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco de música. Señor Zoe, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, a petición otra vez del foro. Yo hago caso de las peticiones, así que ya sabéis, gente, si queréis oír algo, ponedlo en la sección de qué queréis oír y esas cosas. Bueno, vamos a ir con New World Order de Megadeth, que es del tema de Duke Nukem.
Pues nos vamos con el tema principal de Duke Nukem y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Seguís aquí en el Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Tenemos actualmente conectados en el chat a Anchoas, Teo, Zombie Toes, Bot de Antispam, Kenny, Alceniar, Always Beaton Duke, Avenger 87, Bichoplaf, Colt 92, Kutreman, DP, DAP 1, Dani Cace, Denis Azul, perdón, Endymion, Ern Solid, Ezequiel, Gerocatil Serenita, Killer 415, Krellian, Mangu 93, Maverick de BSO, Meteowolf, Mime, Mumabuso, Narf, New Nikita, Scar 654, Tony Martínez, Shafogor, XX2 y Ucos de Crossover. Y bueno, Zoe quiere comentar una cosa.
Sí, me disculpo ante todos, es que metí la canción que no era, metí la carpeta que creía que era y resulta que no fue, así que lo siento, habéis escuchado una canción que no era. Ya os remediaré para el programa que viene.
Nos debes el tema de Nuke Nukem.
Vale, te lo pongo para la semana que viene, Mosca. Guay. Dedicado.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir con el análisis de este StarCraft 2, esta segunda parte tan esperada, una segunda parte que hemos tenido que esperar 12 años para poder jugar. Antes de comenzar con el análisis, quiero hacer una reflexión personal. Una reflexión sobre lo que he vivido con este juego. Si recordáis, cuando hablábamos de StarCraft 2, Wings of Liberty en el Complejo de Anda, yo me mostraba muy escéptico. Siempre me mostré muy escéptico con StarCraft 2. Siempre pensé que me iba a llevar una decepción. Y desde que se anunció, pensé que mis expectativas se iban a mantener pésimas. Cuando entré en la beta cerrada del juego, unos medio año más o menos antes de su lanzamiento, comencé a vislumbrar esperanza. Y es que el modo multijugador, que es en lo que consistía la beta, resultaba francamente adictivo, pese a ser limitado por su estado de desarrollo. Al probar la versión final y jugar la campaña, pude confirmar la calidad de este nuevo StarCraft. Calidad que, sinceramente, hacía tiempo que no veía en un videojuego y que verdaderamente hace que me retracte de lo anteriormente dicho. Sinceramente, siento haber desconfiado de Blizzard. Hice mal. Me he llevado un Omnes y me retracto de mis palabras. StarCraft 2 es un gran juego.
Pero, tío, esto es para las conclusiones.
Y No. Luego habrá unas conclusiones más épicas.
Y Blizzard, te volvemos a querer.
Te vuelvo a querer. Además, mirad qué música tan bonita.
Oye, ¿no te dije yo en ese programa que Blizzard nunca falla?
Te debí hacer caso, Oscar. Bueno, a continuación...
Bueno, ¿cómo que nunca falla?
No.
Antes yo hablé de 5 años de fracaso.
No. Con los juegos en el mercado no falla.
Bueno, tenemos que continuar y... Ahora os voy a contar todos estos detalles que hacen de StarCraft 2 uno de los mejores juegos en mucho tiempo. Empezamos con el análisis y empezamos con el argumento. El juego nos sitúa 4 años después de los hechos sucedidos en StarCraft Brood War. Antes de continuar, pues quisiera comentar que voy a seguir con los spoilers. Como comentábamos, StarCraft es un juego que salió hace 12 años, así que habéis tenido tiempo de jugarlo y ya no es spoiler. Y bueno, básicamente, para hablar de la historia de StarCraft 2 es indispensable hablar de StarCraft 1.
El spoiler ya lo hizo Blizzard con los vídeos de presentación del juego, así que...
También. Resumiendo los hechos más relevantes y haciendo un repaso que comentaba antes Oscar, Arturus Mengs, el líder de los hijos de Korgal, traicionó a Sarah Kerrigan, la fantasma, haciendo que los Zerg la transformaran en la reina de espadas. Digamos que en Brood War se convierte en la soberana de todos los Zerg. Mientras tanto, Mengs consolida su poder en el dominio Terran. Se hace con el puesto de emperador y forma un imperio Terran denominado el Dominio. 4 años después, Jim Raynor encabeza una rebelión contra el imperio con algunos opositores a Mengs. Y StarCraft 2 nos sitúa justamente pasado ese tiempo y bajo el punto de vista Terran, en la piel nuevamente de Jim Raynor, que tratará pues de derrocar al emperador y que será sorprendido por una nueva invasión Zerg y por unos misteriosos artefactos, de los que no daré muchos detalles, de una civilización extinta llamada los Xel'Naga. Que los Xel'Naga, por cierto, aparecen de manera muy anecdótica en StarCraft 1 y que de alguna manera Blizzard quería dejar esa puerta abierta, tal vez a una segunda entrega.
Nada, yo quería comentar, como ya estás hablando de personajes como Raynor, que cuando lo vi por primera vez en StarCraft 2 me chocó bastante el nuevo diseño.
Y es que el diseño cambia totalmente, sí, totalmente.
Cambia mucho.
Sinceramente, yo creo que a mejor. Me gusta bastante más el diseño de este nuevo Reignor. Bueno, a nivel de argumento y siguiendo la tónica de los juegos de Blizzard, StarCraft 2 es, ¿qué os voy a decir? Excelente. Encontramos personajes interesantes, situaciones inesperadas, aunque, todo hay que decirlo, hay otras bastante predecibles. En general, si lo valoramos a nivel de guión, solo hay una palabra. Como dije antes, excelente. No obstante, pues hay algunos problemas. Al mostrar únicamente el punto de vista de los Terran, existen huecos en la historia. Huecos que, si bien no son demasiado relevantes teniendo en cuenta que todavía hay dos juegos por salir, dos expansiones con diferentes campañas nuevas, evidentemente de los Protoss y de los Zerg, pues dejan un poco insatisfecho al final. Es como si StarCraft 2 hubiera sabido a poco al final. Porque es un final muy abierto, que quedan muchísimas incógnitas y, sinceramente, yo cuando terminé estaba deseando empezar una siguiente expansión.
Que esa es la principal crítica que ha recibido el juego, que solo tengo una campaña. Aunque realmente la campaña de los Terran de StarCraft 2 es más larga que las de StarCraft original.
Yo, de hecho, me voy a esperar a la edición Juego del Año cuando salga con las dos expansiones nuevas que faltan.
Yo no aguantaría.
Sinceramente.
Sí.
Vas a comprar una edición barata del 2 que está ahora a la venta y se acabó.
Voy a esperar.
Pues otro punto negativo es que algunas de las situaciones, como dije antes, son bastante predecibles. ¿Qué encontramos? Bueno, no vamos a hablar, pero antes os doy una pista, simplemente hablamos de algo que le encanta poner a Blizzard. Ya está, ya os digo todo. Y es el asunto, y siempre lo ha hecho y siempre lo hará, es verdad. Blizzard es así, no podemos cambiar a Blizzard. No obstante, ya os digo, la cantidad de situaciones, las aventuras que vivimos en todo ese transcurso, me hacen ver StarCraft 2 como una de las mejores historias de este año, sinceramente. Una de las cosas que contribuyen en esta historia es, sin duda, la narración, que la narración es acojonante.
Mejoró mucho con respecto...
Yo creo que es la mejor narración que he jugado en un RTS. Es increíble cómo ha incluido Blizzard determinados aspectos que, bueno, comentaré más adelante en jugabilidad, pero que han hecho de este juego pues algo que te invita a seguir. Y uno de ellos es, sin duda, las cinemáticas y las escenas entre misiones. Escenas que te dan muchísimos datos sobre la historia y datos que no tienes que leer, que tienes ahí, que ves que está pasando. Es algo que cuando salió StarCraft no se pudo hacer cuando salió la primera entrega por imposibilidades técnicas. Recordemos que el primer StarCraft tenía CGIs, pero eran de una calidad, pues obviamente, precaria.
De aquella era la
que ya molaba.
Era la hostia.
Pero me refiero a que con esas CGIs no se podía explicar las cosas que se pueden explicar hoy en día.
Bueno, claro, aparte eran CGIs bastante cortas.
Efectivamente. Y bueno, yo creo que los que juguéis a StarCraft 2... encontraréis una buenísima narración que os va, como digo, a invitar a continuar la historia. Además tenemos CGIs de grandísima calidad, ya conocemos las CGIs de Blizzard, que intercalan ciertas partes del juego, a mi modo de verlo, de manera muy correcta. Especialmente la que comentaba anteriormente, la de Kerrigan, esos recuerdos de Jim Raynor con Kerrigan y pues su triste final, convertida en la Reina de Espadas. Es una escena, sinceramente... que me conmovió. Después de tantos años sin de StarCraft y tal, tanto tiempo esperando ver una segunda parte, pues
es nostalgia
pura.
Eso es muy sensible, de Dios, a mí me dio igual, la verdad. O sea, una muerte más. un frag más, ¿qué cojones?
Nada, es una tontería. A modo de curiosidad, si en StarCraft 2 hay una especie de modo cine para ver todas las cinemáticas seguidas, sí. Porque eso mola bastante.
Efectivamente. Bueno, StarCraft 2 a nivel jugable ofrece pues una visión muy pareja con respecto al primer juego. Apenas ha evolucionado en términos generales. Este factor pues ha sido muy criticado. De hecho, yo mismo critiqué este punto sucesivas veces en el Complejo Holanda. Y habiéndolo jugado, la verdad es que, como dije al principio, me retrato de lo que dije anteriormente. Digamos que es continuista porque el juego funcionaba tal cual, ¿no? Lo que han ido añadiendo son pequeñas innovaciones, pequeñas correcciones que mejoran el juego. Por ejemplo, mismamente, ¿qué se ha hecho con la IA de nuestras unidades amigas, pues se ha mejorado, hasta el punto de que ya no tenemos a toda esa gente dando el coñazo en medio y molestando. Y aparte de eso, también tenemos una inteligencia artificial de por parte de nuestras unidades de recolección muy eficiente. Si tenemos una unidad parada y está cerca de algún edificio, digamos, dañado, siempre va a ir a repararlo o siempre va a hacer algo útil.
Y eso está muy bien, porque yo recuerdo que en el primero, si tú cogías un grupo de unidades y los mandabas a, yo que sé, a otro punto del mapa, algunas se te iban a quedar por el camino.
Sí, sí.
Tenías que ir a cliquear en el mapa, cogerlo y llevarlo a donde está el grueso
y eso
de las unidades.
Muchísimo. Y un punto interesante de esto también es la multitarea. Si presionamos, no sé si es shift o tabulador o mayúsculas, no me acuerdo. Si lo mantenemos presionado, podemos dar varias órdenes a una unidad. Por ejemplo, le decimos, vete a esta esquina, luego desplázate un poco más abajo, vuelve a esta otra esquina y vuelve a recolectar en no sé dónde.
Bueno, pero eso pues, es ya para coreanos expertos en el
ya
juego.
Ya, pero
tío,
es algo que
ayuda mucho.
A nivel de multijugador es una gran novedad. Y la verdad es que yo me quedé sorprendido porque puedes hacer, te da margen para hacer muchísimas cosas en ese juego mientras ves otras en el mapa.
Digo yo, ¿cómo ordenas a una, es decir, a un pelotón de soldados, bueno, de soldados o de lo que sea, cómo ordenas que patrullen, que después cojan recursos?
Es que
en este caso no serían
lo
soldados.
Hacen de manera cronológica. Siguen las órdenes según tú se lo vas ordenando. Entonces, al seguir el orden cronológico, respetan desde la primera hasta la última decisión.
Joder, es una lista de comandos en la que tú vas poniendo
sí,
lo que quieres que vayan haciendo y
claro, dejas las cosas en cola y las van haciendo. Eso está muy bien porque es bastante más cómodo a la hora de manejar muchas unidades, pues te ayuda mucho.
¿Y si, por ejemplo, se ve interrumpida su labor por un ataque?
Pues,
y ese ataque, si se consigue mitigar, vuelven a hacer lo mismo.
En caso de un ataque, si la unidad está en movimiento, lo que va a hacer es seguir ese movimiento, porque también es un movimiento de huida. No obstante, si es atacada, va a huir automáticamente. Y si, digamos que está hasta cierto punto protegida y hay otras unidades atacando, va a colaborar en el ataque, dependiendo de la unidad, obviamente.
Si el ataque se mitiga, retoma la marcha que tenía antes.
Eso no lo he probado, pero yo imagino que sí, porque de hecho he dado órdenes en ese juego y me he fijado en que muchas veces había un ataque de por medio, pero luego las unidades seguían. No obstante, hay veces que tú le envías una dirección y no se paran a combatir, porque caminando llegan, escapan hasta cierto punto de esa unidad enemiga.
¿Cómo puedes decir eso, David? A Víctor la máquina no le ataca.
Pero no hablo de la máquina, hablo de otros jugadores.
Bueno, debo continuar con el análisis por cuestión de tiempo. Y es que lo primero que salta a la vista en cuanto a jugabilidad es directamente la aparición de nuevas unidades. Nuevas unidades que, a diferencia de Brute War, son muchísimas, muchísimas. Cada raza, como es obvio, tiene una cantidad muy superior de unidades y de muy diferentes labores. No voy a comentar ahora las unidades, simplemente pues comentaré una que a mí me gustó especialmente para rushear, que es una unidad que se llaman los... ¿Cómo eran? Los recolectores, no, los... nombre... ¿Cómo
es? A los que saltan.
Sí, son unas unidades que tienen unos jetpacks y pueden saltar niveles del suelo. Y esto es especialmente útil para ir a atacar una base por detrás, joder a las unidades de recolección y luego pillarse, sin ser vistos.
Para dar el coñazo. En principios de partida,
digamos, para hacer perder tiempo al,
o sea, es como la unidad de los protos invisibles, ¿no? O sea, atacar más.
Pero no es invisible, pero como puede saltar niveles y no todas las unidades pueden saltar niveles,
puede escapar rápidamente.
Puede escapar, es eso.
Es del mismo tipo de coñazo que los Mundagais de Age of Empires 2, que eran arqueros a caballo y tú los avanzabas un poco, disparabas al enemigo y escapabas y estabas así todo el tiempo.
Efectivamente.
Tropas es, coñazo.
Es jodiendo.
Sí,
es para joder.
Bueno, decir que las unidades añadidas están bastante balanceadas. Es decir, Blizzard no mete cosas a la ligera y ha tenido una beta multijugador para poder probar todas estas cosas y cambiar sucesivamente lo que es la vitalidad, el ataque y todo esto de las unidades nuevas. Otro factor a destacar en StarCraft 2 en cuanto a jugabilidad es el cambio de timing. Digamos, la velocidad con la que recolectamos y con la que nos movemos. En StarCraft 2 se ha variado por una sencilla razón: mejorar el online. Ahora la recolección es un poco más rápida, un poco más rápida, y las partidas se desarrollan con una velocidad mayor a hace tiempo, a StarCraft 1, con lo cual pues siempre beneficia a ese juego online, y la verdad es que es un buen añadido. Como comento, son pequeñas innovaciones, pequeños detalles que mejoran la jugabilidad de StarCraft,
una jugabilidad que ya de por sí era buena y que sencillamente hacía falta pulir, hacía falta mejorar algunos detalles.
Sí, realmente es eso, lo que dice Víctor. Era una jugabilidad buena, que lo que han hecho es mejorarla, pulir los detalles que a lo mejor fallaban y tal, y esa, está ahí el tema, y yo creo que han hecho un muy buen trabajo.
Hablando de los modos de juego, encontramos básicamente dos bloques. Encontramos el bloque de un jugador y el bloque multijugador. En el bloque de un jugador tenemos el modo campaña, el modo retos y el modo combate contra la IA. Este último es el clásico partida rápida, o sea, lo más básico que solemos encontrar en juegos de estrategia. Los retos, sin embargo, son misiones muy específicas en las que deberemos llevar a cabo una estrategia muy determinada para desbloquear logros. Porque, como comento, este juego tiene logros, y tiene bastantes logros. Profundizando en el modo campaña, StarCraft 2 evoluciona notablemente con respecto a la anterior entrega. La campaña deja de ser una sucesión directa de misiones para convertirse en una aventura pausada y amena. Entre misiones, como dije antes, hay escenas de vídeo que nos dan muchos detalles sobre la historia, y además de ello existe un nuevo escenario de gestión. Este escenario de gestión nos permite, además de acceder a más información, acceder a mejoras y otras curiosidades. Este escenario será, para deciros de alguna manera, como nuestra base. Nosotros, después de cada misión, tendremos nuestro momento de paz en la base, en el que podemos hablar con la gente para ver qué tal les va, con los personajes importantes del juego, hablar con nuestro ingeniero, que nos dará detalles y mejoras en nuestras unidades y demás. Este es un punto que convierte directamente la campaña de StarCraft de pasar a ser una campaña normal a una campaña excepcional.
A mí me parece un interludio cojonudo, o sea, tienes una batalla colosal y te quieres relajar disfrutando de la historia.
Ver las noticias en la televisión.
Exactamente, o cosas puntuales que a lo mejor no te aportan demasiado, pero merece la pena ver, porque enriquecen un poco el conjunto de todo lo que estás viendo en el juego.
Y como comentaba al principio de análisis en el argumento, mejoran la narración muchísimo. Eso que digo, StarCraft pasa de ser un juego de normal, del montón, de, me refiero en cuanto a sucesión de campañas, a ser algo excepcional.
A mí lo que más me gusta de esa zona es la música. La música, sí, es con la guitarrita en plan relax.
Que por cierto hay una gramola en la que puedes cambiar la música, y hay adaptaciones de algunos temas muy famosos como Sweet Home Alabama, con letras bastante curiosas hablando de Osterg y cosas así.
Qué guapo,
la hostia.
Bueno, profundizando en modo campaña, siguiendo con estos comentarios, podemos acceder a mejoras. Las mejoras son accesibles gracias a créditos. Los créditos son dinero que obtenemos en cada misión, y según cuántos logros hayamos conseguido en la misión, obtendremos más o menos créditos. Obviamente, por completar la misión ya hay un número determinado. ¿Estos créditos de qué nos valen? Para comprar mercenarios, que hay un puesto de mercenarios que nos permite desplegar unidades instantáneamente con un límite, como resulta obvio. Y también para comprar mejoras de unidades. Las unidades nos las van dando a cuentagotas para que aprendamos a jugar con ellas. Es algo clásico de Blizzard en juegos de estrategia. Y a mí, cada vez que tenemos una unidad, se adhiere al centro tecnológico y podemos mejorarla. Podemos proporcionar algunas mejoras que estarán de forma pasiva y constante durante las partidas venideras. También comentar que existen otras mejoras, las mejoras tecnológicas. Las mejoras tecnológicas son muy específicas y consisten en mejoras de básicamente de edificios, o mejoras de en cuanto a capacidades especiales para nuestras unidades. Obviamente, pues estoy hablando solo de Terran, porque la campaña es solo de Terran. Bueno, pues estas mejoras podemos acceder a ellas mediante puntos de investigación. Por cada misión obtenemos unos puntos de investigación con objetivos adicionales, que son o puntos de investigación Zerg o Protoss. Y con esos puntos podemos comprar talentos, como si fueran talentos de World of Warcraft o de un juego similar, de Diablo, por ejemplo. Pues son talentos que son muy limitados, porque solo tenemos dos opciones de cada línea, pero que nos dan habilidades asombrosas, habilidades que nos van a decantar la balanza mucho a nuestro favor.
Pero eso se refiere a tecnología en el juego, ¿no?
Efectivamente.
Tecnología, sí, de investigación o algo así.
Investigación, sí.
Que por supuesto solo está disponible en el modo campaña.
Efectivamente. Sí. Pero tenemos cosas tan interesantes como que, por ejemplo, los depósitos de suministros, lo que serían las casitas y tal, se puedan desplegar de forma instantánea. La ventaja que te puede proporcionar eso es increíble. Entonces, es eso que comento, solo en el modo campaña, pero es una ayuda interesante y que deberemos saber elegir, porque hay dos opciones y ambas opciones son buenas siempre. Bueno, otro factor a destacar son el punto de archivo, ¿no? Lo que comentaba Oscar anteriormente. El archivo es una zona de este escenario intermedio en la que podremos acceder para volver a misiones que hayamos completado con el fin de obtener más logros y créditos, y también para visualizar pues las escenas de vídeo, que son, ya os digo, magníficas. Y bueno, básicamente pues de escenario es todo lo que se puede comentar. Luego tenemos el ordenador de navegación, que básicamente pues nos deja acceder a lo que son las diferentes misiones.
Una cosa importante, esto de los logros, aparte de ser propios solo para el juego, se agregan a los, si por ejemplo agregas el juego Steam, se agregan a los de Steam.
Es que no está en Steam, se agrega a tu cuenta de Battle.net.
Hombre, es que Oscar, Battle.net y Steam nunca pueden ser amigas, por así decirlo.
Desde luego, ahora todos los juegos de Blizzard van por Battle.net.
Antagonistas.
Sí, sí, eso sí, pero joder, solo era cuestión de que tus logros también se vieran reflejados con los de Steam.
Bueno, decir que en general la campaña es increíble. Blizzard ha conseguido dar profundidad a la campaña de un RTS, cosa que, la verdad, no es nada fácil, y ha convertido un juego de aventura en una aventura, mezclando pues lo que digo, lo mejor de Warcraft 3, que eran esas escenas intermedias entre misiones, de una manera muy novedosa y con toques de jugabilidad. Sinceramente, chapó. No obstante, el fuerte de StarCraft 2 no es esta campaña, es sin duda el multijugador. Y Blizzard ha trabajado muy seriamente en este modo porque les ha dado de comer durante mucho tiempo. Recordemos que StarCraft, la primera entrega, se sigue jugando a día de hoy, a nivel de competición. El StarCraft 2 cuenta con un modo de amigos propio, por Battle.net. Ligas pregeneradas, torneos pregenerados, multitud de mapas, que bueno, no están muy bien nivelados y suelen favorecer a los Terran. Esto es un punto negativo, pero que bueno, tenemos un editor con el cual pues obtendremos numerosos mapas de gran calidad, muy posiblemente. También tenemos opciones de personalización de la cuenta, como avatares y cosas así, y un sistema de rangos. El sistema de rangos, que yo creo que es algo muy interesante. Además de ello, tenemos un contador de estadísticas y demás. Abundando en estadísticas, y es algo que me gustó mucho, al final de cada misión tenemos unas estadísticas de combate. Esto siempre ha sido así en todos los juegos de Blizzard, de estrategia. Pues estas estadísticas tienen una pequeña innovación. Ahora podemos ver el timing de nuestros contrincantes. Es decir, podemos ver el segundo exacto en el que construyó tal unidad y cuántos minerales tenía y qué estaba haciendo en ese momento. Podemos saberlo todo. ¿De qué vale esto? Pues muy sencillo, para aprender a jugar. Es una manera excelente de aprender a jugar. Y muy acertado, la verdad.
Pero contra un coreano eso no funciona, no le da tiempo a recopilar datos.
Obviamente el ordenador explota. Pero,
son más rápidas las manos del coreano que las del PC.
Por lo menos ves en qué segundo lo construyes y dices, hostia, este tío no es humano.
Con una tarjeta Fermi sí que se puede.
Bueno, para los que no estéis acostumbrados a jugar a este tipo de juegos, los RTS por internet, Blizzard ha pensado en vosotros y ha añadido una prueba de habilidad. Es una prueba a la que accederemos la primera vez que juguemos en el multijugador, que consiste en 5 partidas. Y según nuestro resultado en esas partidas, nuestro juego, según cómo de buenos seamos, nos meterá en una liga superior o inferior.
Pero siempre pueden estar los típicos cabrones que se dejan perder en las 5 y después son los putísimos amos.
Bueno, eso siempre va a ser así. Ya. No obstante, decir que el sistema de ligas de este juego está que te cagas.
Ultra depurado.
Es un sistema mediante el cual nosotros podemos subir de liga en tiempo real, ¿no? Ganamos partidas y obtenemos pues puntos y tal, ¿no? Y obtenemos rangos. Y si ganamos muchas partidas, pues accederemos a la siguiente liga para adecuarse a nuestro nivel de jugador. Y si perdemos muchas partidas, descenderemos de liga para jugar contra gente de nuestro nivel. Es perfecto.
A mí me dejó acojonado. Yo estuve leyendo en la guía cómo funciona el sistema este de las ligas. Y cuando llegas a las ligas más altas, te exigen jugar un número mínimo de partidas. Un número mínimo. O sea, si yo qué sé, pues cualquier motivo no puedes jugar por lo que sea, se dejó, tío, bajas de categoría. Claro. Desciendes.
Hay gente que vive de esto, tío.
Es que vemos esto y la profundidad de este modo multijugador es increíble. Es excelente.
Y todo esto es culpa de los coreanos.
Efectivamente.
Está pensado para ellos.
Está pensado para ellos, efectivamente. Bueno, son todos estos detalles y muchos otros los que
bueno, además de los que me dejo en el tintero, los que hacen de StarCraft un gran juego. Y me hacen, sinceramente, decir con rotundidad que es posiblemente sea el mejor multijugador de la generación y, o por lo menos, el más completo. Yo creo que lo es. Ahora vamos a irnos con el apartado técnico. Y es que al principio de análisis comenté que StarCraft 2 es un gran juego. ¿Pero por qué es un gran juego? Sin duda, porque rebosa calidad. Y todo esto está absolutamente cuidado al milímetro. Nada es por casualidad. Es un juego que sorprende desde el momento de instalación. Durante la instalación, una voz en off, de bastante calidad por cierto, va repasando todo el argumento de la saga StarCraft. Todo. Todos esos detalles de la saga StarCraft nos lo van narrando cuando se instala el juego. Muy pocas compañías desarrolladoras han aprovechado este recurso, ¿no?, de instalación. Y Blizzard lo ha hecho de manera magistral y muy elegante.
Eso también lo habían hecho con el World of Warcraft, con la última expansión. Con la de Lich King lo habían
Efectivamente.
Hecho.
Efectivamente. Es un detalle de Blizzard que... acojonante. La verdad es que metes el disco, empiezas a instalar y dices, este juego tiene calidad. Lo ves desde el principio ya. Y bueno, vamos a nivel gráfico, porque StarCraft 2 presenta uno de los motores más escalables de la generación. De este motor se emplean las cinemáticas en tiempo real, no las CGIs, obviamente. Las batallas, los escenarios entre misiones y también las conversaciones de los escenarios entre misiones. Todo esto son con gráficos en tiempo real y utilizan este motor gráfico que es muy escalable. Es un motor gráfico que en estos escenarios entre misiones y tal nos dan muchísimo detalle. Podemos ver, con una gran calidad todo lo que va sucediendo, y que aparte dentro del juego se mueve de manera fluida y eficiente. Decir que StarCraft 2 me funcionó perfectamente en mi ordenador portátil, que tiene una gráfica de mierda, ¿no? 9300 GS mobile de mierda, que es lo peor. Y lo movió perfectamente.
A mí me decepcionó un poquillo al hacer zoom, digamos, en los entornos.
Sí, la pérdida de detalle.
Unidades. Ya no solo el detalle, el modelado también es un poco básico, quizás. Es lo único que no me
gusta. Ya, pero eso también está pensado por el tema de muchas unidades en pantalla.
Sí, bueno, evidentemente.
Y bueno, también comentar que los escenarios tienen un nivel de detalle bastante bueno. Sí. Y que la interacción constante de elementos en pantalla es a tener en cuenta. Bueno, otro detalle a destacar sin duda es el diseño. Bueno, además de las animaciones y efectos, que las animaciones me gustaron mucho, la verdad. El diseño es acojonante. Tanto los escenarios, como comentaba, como los escenarios entre misiones también, y además todo está muy cuidado.
Y los personajes.
Y sí, lo mejor, los personajes. Cada uno con su apariencia determinada, sus rasgos personales inconfundibles, y aquí entra el detalle que comentaba Oscar antes de Jim Raynor, que es totalmente diferente de StarCraft, y que la verdad es que el aspecto de veterano con el puro y la chulería pues está bastante bien.
Y solo pasaron 4 años.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, debido a la calidad gráfica de StarCraft 1, pues es normal que hayan decidido pues un lavado de imagen integral. Vamos al sonido. Y es que en cuanto a sonido, sigue la línea. El juego es muy bueno. Las batallas están muy bien ambientadas, y lo que más me gustó es que me trajo nostalgia, porque los sonidos de las armas y todo eso son los mismos, solo que en HD. No sé, es como escuchar lo de antes, pero con muchísimos matices y acojonante. Y, Víctor, nuevos sonidos y tal.
Déjame citarte una frase tuya. Es la misma mierda, pero en HD.
Pues sí, es la misma mierda en HD. Y no, la verdad es que me gustó mucho. El doblaje, muy bueno. Pero tiene un punto negativo. Y es que encontramos voces pluriempleadas. Que bueno, ya lo comentó Oscar cuando lo probamos todos juntos en casa de David. Y sí, voces pluriempleadas. Pero que aún así, el nivel de doblaje es muy bueno. La interpretación me gustó mucho. Y tiene una cosa, StarCraft 2, que me dejó sobrecogido. Normalmente en los videojuegos, lo que son las voces de los personajes, los actores de doblaje se adaptan directamente al movimiento de los labios, ¿no? Al movimiento de los labios en inglés. Pero es que en StarCraft 2 los labios se mueven en español. El juego está adaptado al doblaje en español. Y esto es...
habla en español, tío.
La polla.
Habla en español, ¿sabes? Es estás viendo a Jim Raynor hablar español.
Podemos decir que es lo nunca visto.
Sí, no sé.
Porque
sí,
es verdad, bueno, que estos temas...
Mafia 2 también lo tiene eso.
Sí, pero lo copiaron de StarCraft.
Pero
a ver si hay juegos que de vez en cuando, en vez de currarse unas animaciones y tal, a ver si se curran al menos un doblaje y después que se pasen a que los labios vayan acorde a las traducciones.
El doblaje este juego es muy bueno.
Pero es que, veis el punto de lo que comentaba antes, de los pequeños detalles. Están hasta en eso. Y por eso Blizzard tardó, por eso hubo retrasos y por eso hubo tanta mierda. Porque el juego querían pulirlo al máximo.
Pero el tema este de que los labios se mueven en español, pero también tiene otros detalles, como por ejemplo los monitores, los letreros que vemos por las televisiones de la sala esta de descanso, también está en español.
Sí, ¿qué? Cualquier cosa, un póster, sí. Una pegatina, todo sí, en sí.
Bueno, respecto a eso, os he dejado unas screenshots en el post del programa para que echéis un vistazo del juego, para que veáis cómo funciona tanto en las cinemáticas como en el momento in-game.
Pues este punto sobresaliente. Y en cuanto a la banda sonora, pues la habéis estado escuchando, es muy épica. Y sinceramente sigue mucho la línea con coros y todo eso de World of Warcraft. Yo creo que Blizzard tiene en plantilla a esta gente. Y bueno, se nota mucho la caída, pues esos coros, ¿no? Que dan epiquismo y todo eso. La verdad es que está muy bien. Y una banda sonora que yo creo que a mí da maravilla este juego. Y que la verdad es que tiene algunos temas muy buenos. Y tiene adaptaciones de temas de StarCraft 1, digamos, rehechos. Que, bueno, tienen ese toque de nostalgia. Antes de irme con... terminar ya con las conclusiones, comentar, lo decía antes, fuera de onda, David, que existe una misión muy especial en este juego. ¿Puedes comentarlo tú, si quieres, David?
Bueno, existe una misión en la cual, pues, hace un cameo nuestra chica que nunca llegó a existir, Nova, la que comenté antes de StarCraft Ghost, en la cual pues es una misión que, como os explicará Víctor, tiene dos posibilidades.
Efectivamente, tiene dos posibilidades, que es pues una de las pequeñas novedades, aunque anecdótica, de StarCraft 2, y es que algunas misiones tienen opción A o opción B. Una opción determinará, bueno, la opción determinará los puntos de investigación que obtengamos. Investigación Cerjo Protos. Realmente solo hay, si no me equivoco, dos o tres misiones que tienen esta opción, y la verdad es que es anecdótico. Está bien, ¿no?, poder decidir, porque cambia de historia ligeramente, pero no repercute directamente en la trama, digamos, importante. Repercutirá en que obtendremos determinadas unidades o no.
Por cierto, Víctor, no sé si lo has comentado, porque estaba copiando las imágenes y demás. Te han preguntado a ti si es cierto lo del problema de las gráficas con StarCraft 2, que las llegaba a quemar.
No, yo creo que no, ¿eh? O sea, yo no he leído ningún problema al respecto, y yo, jugándolo en mi portátil, que yo sí. Creo que es un ordenador bastante susceptible a quemarse.
Tú jugaste a la beta, no jugaste a la versión final.
No, lo jugué a la beta y a la versión final. Lo probé para asegurarme de que funcionaba correctamente.
¿Y no sabéis si hay algún parche que supuestamente solucionase el problema?
Es que yo creo que eso, no sé si habrá sido un mito o habrá sido un caso
aislado. La propia Blizzard lo reconoció, ¿eh?
Pues me parece que lo habrán solucionado seguro. Sí, porque Blizzard, de hecho, cuando activamos cada vez StarCraft 2, hay siempre una acción de actualización automática. Entonces, bueno, yo creo que habrán solucionado. Nos vamos a ir con las valoraciones, lo final. En primer lugar, lo que más nos ha gustado es que se trata de una continuación muy digna después de 12 años. Me ha gustado la jugabilidad, por la que no pasan los años, y que yo no sé cómo lo hacen, pero sigue siendo refrescante hasta cierto punto. Sigue siendo adictiva.
Adictivo, sobre todo.
Posiblemente también el modo multijugador más completo de esta generación, como decía. Un motor gráfico muy escalable y asequible para casi cualquier equipo. Y, por supuesto, un nuevo concepto de campaña con escenas de por medio y unas magníficas CGI. Lo que menos nos ha gustado, pues que los mapas multijugador beneficien a los Terran, cosa que sucede, pero que bueno, se solucionará con el editor. Que algunas situaciones, como comentaba, a nivel de argumento, resultan muy predecibles, y que el juego cueste de salida 59,95 euros.
Es
la
una
política
vergüenza
asquerosa de Activision. Y, sinceramente, Activision, la habéis cagado totalmente.
Bueno, voy a decir una cosa, si los juegos fuesen tan buenos como este, no importaría pagar 60
euros. No, desde luego, pero es que es lo peor es que es un estándar ya en Activision.
Sí, no.
Y esto es PC, tío, no es consola.
Efectivamente. Es PC. Bueno, voy a terminar ya con
ya acabó el raje sobre Activision.
Sí.
Menuda puta mierda.
Voy a terminar ya con la conclusión. StarCraft II Wings of Liberty es probablemente uno de los mejores RTS de la historia. Me aventuro a decirlo sin miedo a equivocarme. Llevar el testigo de StarCraft no es nada fácil, pero esta segunda entrega cumple a la perfección Y a título personal, y esto, bueno, sé que algunos me crucificarán, pero es algo muy subjetivo, muy propio, creo que es el mejor StarCraft que se ha hecho hasta la fecha. Para mí es el mejor.
Y de hecho yo creo que, siempre lo he comentado alguna vez, que el peor enemigo puede ser el propio éxito. Es decir, el propio éxito del pasado, del éxito de StarCraft.
La nostalgia también.
La nostalgia, y luchar contra eso es muy complicado. Yo creo que Blizzard ha ganado esta batalla. Y seguramente con el paso de los años consideraremos a StarCraft 2 como el mejor RTS de la historia.
Ojalá Diablo 3 cumpla las expectativas como ha cumplido StarCraft 2.
Y la verdad es que siento haber dudado de StarCraft 2, siento haber dudado también de Blizzard. Han hecho un gran juego y se han ganado nuevamente mi total reconocimiento. Bajo mi punto de vista estamos ante el juego del año.
Bueno,
bajo
no,
mi punto de vista.
Nos deben un Ghost.
Nos deben un Ghost. Bajo mi punto de vista, y lo digo, estamos ante el juego del año. Queda mucho año, pero yo de momento me declino por StarCraft 2.
Coincido contigo, para mí también es el juego del año, me gustó muchísimo. Y me gustaría que con la tecnología y la forma de narración de StarCraft 2 hicieran un Warcraft 4 como Dios manda y remodelado. Tardaremos en verlo, pero yo creo que algún día lo veremos.
Nunca lo veas. Warcraft se convirtió en una cosa completamente distinta a lo que
era antes. Pero lo verás. Cuando World of Warcraft deje de tener el gancho que tiene, cambiarán la política de la franquicia y la exportarán a otra que tenga más éxito.
Bueno, vamos a finalizar ya con el programa, no sin antes irnos a ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que StarCraft es un juegazo, para mí, juego del año, y que vuelvo a querer a Blizzard. Te quiero, Blizzard.
Yo he aprendido, o voy a aprender a fin de año, que StarCraft 2 va a estar a la lista de GOTYs y que tenemos que hacer lo posible, los que creemos que no es GOTY, para que no esté.
Bueno, yo creo que inicio temporada, hablando de StarCraft 2, es inmejorable prácticamente. Un juego que seguramente va a causar historia y nuestro inicio de la ya cuarta temporada. Así que, oye, mejor imposible.
Yo he aprendido que perder internet en el último momento para revisar el foro es un coñazo, y he aprendido también que volver aquí y por encima a la cabina y a un programa que no tengo ni puta idea de cómo manejar es una mierda, pero me ha encantado estar aquí. Lo he pasado mejor que vosotros, os lo aseguro.
Bueno, tenemos que comentar que no tenemos conexión a internet, hay un problema técnico. Sentimos mucho no poder comentar lo que habéis aprendido hoy. Nos da mucha pena porque este es el primer programa de la temporada y queríamos hacerlo por todo grande. No obstante, pues seguiremos vuestras opiniones. Posteadlo en el foro para que quede constancia. Y por favor, los que escuchéis, pues visitad el foro para ver esas impresiones de los oyentes. Y bueno, para finalizar, yo he aprendido que es fantástico volver al Complejo Anda. He echado de menos ya este ambiente. He echado de menos al señor Teojima. Le mando un saludo desde aquí. Y sobre todo, me ha gustado este programa. Me ha gustado porque hemos hablado con pasión de StarCraft. Hemos hablado de Blizzard, de una compañía que realmente ha dado la talla siempre, salvo hace unos años, ¿verdad, David?
Sí, bueno, pero con compasión, con felación, mejor dicho. Bueno, porque vamos.
No, la verdad es que cuando alguien hace algo bien, hay que reconocerlo.
¡Tu papollismo!
No, en este caso no. En este caso no, Oscar.
En absoluto.
Y bueno, para finalizar, comentar que seguimos en el Complejo de Anda la semana que viene, más y mejor. Y por supuesto, contamos con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí y que tengáis un feliz fin de semana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós.
Hasta luego, te invitaré a unas cañas.